Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tan tempranito buscan noticias. Para hoy vamos a tener un día en el que van a bajar las temperaturas y va a seguir lloviendo, especialmente en el noreste peninsular. Viento muy fuerte en el litoral de Almería. La escena que es noticia es la de una familia que llega a un hospital de Madrid. Van a operar a uno de los miembros de esa familia y tres de los familiares se dirigen al hospital en coche. Ese coche aparca y de ese coche baja una mujer joven que se dirige hacia la puerta trasera, abre la puerta y sale de esa puerta, de ese coche, una mujer mayor. La mujer joven que abre la puerta es la reina consorte de España, doña Leticia. La mujer que sale de la puerta trasera es la reina emérita, doña Sofía. Así suena la imagen. Lo que suena son los flashes de los fotógrafos y con esta imagen es con la que la Casa del Rey ha querido corregir lo que sucedió a la salida de la misa de Palma. No se lo voy a recordar porque todos sabemos lo que sucedió a la salida de la misa de Palma. Ese momento en el que la reina Sofía quiere hacerse una foto con sus nietas y la reina Leticia, que considera que no es conveniente que se haga esa foto, se pone delante. Bueno, pues el mal efecto provocado por esa foto en Palma se ha querido solucionar este sábado con una foto en el que, ya digo, la reina consorte abre la puerta del coche donde estaba la reina emérita. Una foto para corregir el mal efecto de otra foto. Un buen gesto de la reina consorte con la reina emérita. Diferencias de familia, como en toda familia, que aquí se han querido solucionar, ya digo, con una buena imagen. Es conveniente que las cosas de familia del rey, del jefe del Estado, estén en orden. El PP tiene mucha tarea por delante, el Partido Popular tiene mucha tarea por delante. Hoy clausura su convención, la clausura Mariano Rajoy, la convención que se está celebrando en Sevilla. Falta poco más de un año para las elecciones municipales, autonómicas y europeas y la media de las encuestas publicadas durante los últimos tres meses, la media, apunta a que en este momento hay un empate en la intención de voto entre Ciudadanos y el Partido Popular, un empate al 24,9%. Otras encuestas ponen por delante a Ciudadanos del Partido Popular, como la que publica hoy el diario El País. El diario El País es especialista en poner a Ciudadanos por delante del Partido Popular. El último barómetro del CIS mostraba que casi 1 millón de antiguos votantes del PP están desencantados con los populares o muy desencantados con los populares. Casi 1 millón. Bien, es verdad que en el PP últimamente hay mucho voto oculto. Bien, es verdad que ya en 2015 muchas encuestas daban a Ciudadanos por delante del PP y luego cambiaron las cosas. En cualquier caso, el Partido Popular tiene por delante mucho trabajo para recuperar a esos votantes. Ya veremos si lo consigue. En cualquier caso, la convención que se clausura hoy en Sevilla, no sabemos si habrá recuperado muchos votantes, pero era el pistoletazo de salida para ese trabajo de recuperación de votantes y no ha servido para transmitir, para hacer llegar las propuestas con las que el PP quiere recuperar votos. No ha servido porque en esta convención que hoy clausura del Partido Popular, no se ha hablado más que de Cifuentes. ¿Y qué novedades tenemos en el caso de Cifuentes? De momento, Ciudadanos mantiene su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cifuentes. Exige, eso sí, que mañana mismo apoye una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Es una comisión de investigación que venía pidiendo desde hace días Necio Aguado, que es el portavoz de la Asamblea, en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, daba ayer un ultimátum al Partido Popular.
A partir de hoy, el Partido Popular tiene 48 horas para apoyar de forma expresa la comisión de investigación impulsada por Ciudadanos. Si en 48 horas la comisión de investigación no está formalmente registrada en la Asamblea de Madrid, pediremos la dimisión de la señora Cifuentes como presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ya han pasado bastante, ya han pasado casi 24 horas de esas 48. Es mañana cuando expira el plazo. ¿Y qué ha dicho el Partido Popular ante esa, ante ese plazo que le han dado, que le han dado en Ciudadanos? Pues el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, respondió ayer que sí a la comisión de investigación, pero respondió un sí arrastrando los pies, con la boca pequeña. Sí a la comisión de investigación, siempre y cuando sea conforme al reglamento, siempre y cuando los letrados le den el visto bueno.
Pero insisto, no nos han llamado y tampoco nos han dicho si ya la han presentado conjuntamente con el resto de grupos de la oposición o si lo que quieren es plantearlo conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular. En cualquier caso, estamos dispuestos a estudiar su iniciativa y, insisto, con mucho gusto, si el objeto y las normas que plantean para esa comisión son conformes al reglamento, pues lo apoyaremos.
O sea, Ciudadanos, de momento, no retira el apoyo a Cifuentes y el PP parece que apoya la comisión de investigación, o sea que acepta las condiciones impuestas por Ciudadanos. Pero ¿cuál es la posición del PP, del partido, con Cifuentes? ¿Cuál es la posición del PP? En Sevilla, en la convención, en privado ha habido muchas críticas, muchas expresiones de queja en los pasillos, porque el caso Cifuentes ha dinamitado la convención, porque se hace difícil mantener la versión de Cifuentes después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos haya dicho que no hay trabajo fin de máster, que no hay acta cuando tenía que haberla y que no le consta que defendiera ese trabajo fin de máster cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que sí. En privado, ya digo, críticas, malestar. Y en público, aplausos. Palabras de apoyo a Cifuentes.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No aplaudáis, que me corre el tiempo. Y luego no puedo hablar tanto.
Cifuentes aseguró, después de esos aplausos, que se siente absolutamente tranquila.
Y he de decir que de manera muy especial en estos últimos días, que no voy a negar que para mí están siendo unos días personalmente muy duros, pero que también es verdad, me están sirviendo y me están dando todavía mucha más fuerza que tengo, y mucha más de la que muchos creen, para seguir cumpliendo el trabajo, para seguir cumpliendo mi deber, para seguir cumpliendo con la misión que a mí me han encomendado.
Eso es lo que decía Cifuentes, que ya está dispuesta a seguir. La pregunta a estas horas, 6 y 8 de la mañana, 6 y 9, es si esa ovación que acabamos de escuchar es una ovación de respaldo o una ovación de despedida. Porque podría ser también, ¿eh? Podría ser que la ovación de ayer, más que de respaldo, sea una ovación de despedida. Es un respaldo para siempre. Ya saben que en política, cuando se dice para siempre, es para dentro de un minuto. Lo veremos, y lo veremos pronto. Rajoy dio ayer su apoyo a Cifuentes, pero en formato Rajoy, en modo Rajoy. Apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero esto está en manos de la justicia. Claro, la justicia está investigando una posible falsedad documental en el acta de la presentación del trabajo fin de máster de Cifuentes. Apoyo, ya digo, de Rajoy, pero en modo Rajoy. Esto está en manos de los tribunales.
Ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente, y luego también la propia universidad pues ha remitido a la Fiscalía todas las decisiones, todos los acuerdos, las actas y todos esos temas que conocemos o que conocen ustedes mejor que yo.
Bueno, ya digo, los apoyos de Rajoy hay que esperar para saber si son apoyos o despedidas. En privado les contaba antes muchas críticas, y esas críticas que se hacían en privado, Núñez Feijóo las hizo en público. No es nadie, o sea, no es poca cosa Núñez Feijóo. No es nadie, no. Es mucho en el Partido Popular. Y Núñez Feijóo dijo claramente lo que muchos piensan. Admitió abiertamente Núñez Feijóo la posibilidad de que Cifuentes haya mentido.
La respuesta es bien sencilla, o sí o no. Si lo tiene, la presidenta no nos ha mentido. Si no lo tiene, en ese caso sí nos habría omitido la realidad. Y por lo tanto, lo que necesitamos es conocer si hay alguna irregularidad en su caso.
Bueno, pues o sí o no. Y en esto Núñez Feijóo lleva razón. O mintió o no mintió. Ella mantiene que defendió su trabajo fin de máster y el rector de la universidad asegura que no consta el trabajo fin de máster, que no hay acta que debería haber y que no le consta que defendiera el trabajo fin de máster. Alguien podría pensar que esto del caso Cifuentes es una tormenta en un vaso de agua. Alguien podría pensar que se está estirando el chicle demasiado, que esto es una jugada para desgastar al Partido Popular, que es excesivo, que ya se han dado las suficientes explicaciones. Las explicaciones de Cifuentes no están nada claras a las 6 y 12 de la mañana de este domingo. No están nada claras. Y miren, quien piense que se está estirando demasiado el caso de Cifuentes está en su absoluto derecho. Pero Cifuentes se presentó como una regeneradora de la vida política, como una regeneradora del Partido Popular. Bueno, y si ella se presentó como una regeneradora, la regeneradora es responsable de haber dicho verdad o no haber dicho verdad. La regeneración no es solo luchar contra la corrupción, contra los que roban, contra los que se aprovechan de la vida política. La regeneración es muchas cosas, miren. La regeneración es superar esa partitocracia asfixiante que acaba ocupando todos los espacios de la sociedad civil, que fagocita las instituciones. La regeneración es acabar con esa endogamia entre instituciones y partidos, donde se hacen juegos de trileros. Y las instituciones no hacen su trabajo y los partidos lo ocupan todo. Eso es también regeneración. Porque cada uno tiene que estar en su sitio. Una universidad tiene que hacer su trabajo. Una universidad tiene que garantizar que los títulos que da corresponden a cursos realmente realizados, en condiciones de igualdad con el resto de los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es regeneración. Porque, claro, el nivel elemental de la regeneración es que no se robe, claro, eso es elemental. Pero después, la regeneración son muchas más cosas. La regeneración es que los partidos, los gobiernos, los políticos no ocupen todos los espacios fagocitando cualquier actividad. Que las instituciones mantengan su prestigio porque no quedan aplastadas por una connivencia con los partidos políticos. Y la regeneración también es decir palabras de verdad. Miren ustedes, a veces nos sorprendemos de que buena parte de los jóvenes españoles sean muy críticos con los partidos políticos, de que buena parte de los españoles estén hartos de las instituciones de nuestra democracia. pero es que tenemos que reconocer que las palabras de los políticos a menudo son palabras que no dicen nada, son palabras cansadas, son palabras que no dicen verdad. Y son palabras, a veces, que directamente dicen mentiras. La regeneración es todo esto. El descontento y el desapego aumentará. Lógicamente aumentará si los políticos utilizan palabras huecas, palabras que los justifican siempre, porque da igual lo que hagan, porque al final hay palabras para justificar. No es un problema de siglas, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos. No es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de regeneración. ¿Regeneración? Sí, exacto, regeneración. Hasta el final. No solo lucha contra los que roban, contra los corruptos, regeneración en las instituciones, cada uno en su sitio, respeto a la sociedad civil y los partidos haciendo su trabajo, no invadiéndolo todo. Y regeneración, ya digo, es que las palabras no se usen para hacer malabarismo, para crear confusión, para no nombrar la realidad, sino para enmascarar. ¿Cómo no se van a hartar muchos de la vida política si cuando se habla, si cuando los políticos hablan, generan más escepticismo? Ya veremos cómo acaba el caso Cifuentes, pero desde luego, para ser campeones de la regeneración hay que llegar hasta el final. No vale lo mismo decir A que decir B. Y cuando se dice A, no se juega con las palabras, no se ocultan realidades feas, no se incrementa el escepticismo. Hay palabras que incrementan el escepticismo, la sospecha. Regeneración hasta el final. En la convención del PP, el gobierno hizo saber también su malestar por las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, la socialdemócrata Caterina Barley, palabras en las que consideró absolutamente correcta la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein sobre Puigdemont. Rajoy hizo de polibueno.
No he hablado con Angela Merkel ni tengo pensado hacerlo, porque esto es una cuestión de los tribunales. Esto es la separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. Este es un tema, insisto, absolutamente judicial.
Y Dastis hizo lo que había que hacer, quejarse por unas declaraciones de una ministra que no tienen pase alguno. Porque si hay separación de poderes, hay separación de poderes.
Me parece efectivamente esas declaraciones un tanto desafortunadas, porque la euroorden se estableció en la Unión Europea para abordar estas cuestiones entre jueces y separándolo de las opiniones políticas. Por lo tanto, entrar a comentar decisiones de los jueces no nos parece lo más apropiado en este momento.
Aquí hay que decir por lo menos dos cosas. Que hay indicios razonables de que Alemania se ha extralimitado y ha aplicado mal la euroorden, y que esta ministra, Katarina, estuvo desacertada. Hubiera estado más guapa calladita. 6:18, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con esa Tadea y con la Rubio. El día de la marmota. Torrent vuelve a proponer a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat.
La candidatura del preso no cuenta con el apoyo de los antisistemas de la CUP, que solo apoyarían a Puigdemont. El expresidente de la Generalitat anuncia que fijará su residencia en Berlín hasta que se resuelva su proceso judicial.
Masacre en Siria por un ataque químico.
Algunos medios aseguran que hay al menos 70 muertos, la mayoría mujeres y niños. Ha ocurrido en la ciudad de Duma, el último bastión de los rebeldes, a las afueras de Damasco. El régimen de Bashar al-Assad niega estar detrás de la masacre.
Lula se entrega por fin a la policía.
Sus simpatizantes impidieron durante horas su salida del sindicato de Sao Paulo, donde ha estado atrincherado durante los últimos dos días. Hay 9 heridos en los disturbios. Lula está condenado a 12 años de cárcel por varios delitos de corrupción.
Incendio en la Torre Trump en Nueva York.
Un hombre ha muerto y 4 bomberos han resultado heridos. El fuego se ha registrado en la planta 50 del edificio. Ya ha sido controlado y por ahora se desconocen las causas.
Un atropello en Alemania ha dejado 2 muertos y una veintena de heridos.
Una furgoneta arrolló a la multitud en la localidad de Münster. El gobierno descarta que se trate de un atentado islamista. El conductor que se ha suicidado es un ciudadano alemán con problemas psicológicos.
Elecciones en Hungría.
El país elige este domingo nuevo primer ministro. Según todos los sondeos, el nacionalista y conservador Víctor Orbán se encamina hacia su tercer mandato.
Vendetta familiar en Chamberí.
El hombre asesinado el viernes de un disparo en la cabeza en pleno centro de Madrid iba a ser juzgado el lunes por matar a su suegro en el año 2015. La policía busca a sus dos cuñados como supuestos autores del crimen.
El padre de Gabriel nunca sospechó de su novia.
Los padres del pequeño aseguran que saber que su hijo de 8 años murió solo una hora después de ser raptado por Ana Julia Quezada, como revela el último informe de la autopsia, hace más llevadera su pérdida.
El Barça iguala el récord histórico de imbatibilidad en la Liga.
Con su victoria 3-1 ante el Leganés, con triplete de Messi, el Barça iguala el registro de la Real Sociedad de 38 partidos invicto. Hoy, a las 4 y cuarto, hay derbi en el Bernabéu. Madrid y Atleti se juegan la segunda plaza. En el resto de partidos del sábado, Alavés 2, Getafe 0, Betis 2, Eibar 0 y Celta 4, Sevilla 0.
Elsa Tadea nos da los detalles de la previsión meteorológica.
La borrasca nos deja varias alertas. Naranja por lluvia en Navarra y Aragón. Algo más suave en gran parte de Cataluña y Guipúzcoa. Riesgo importante por viento en Canarias, Almería y Melilla. Zonas donde también hay alerta por oleaje. Cuidado con el deshielo en Navarra. Por lo demás, predominio en precipitaciones en el cuadrante noreste peninsular, con carácter más disperso en las zonas de Andalucía. Y a lo largo del día las precipitaciones se extenderán en buena parte de la vertiente atlántica. Podrían ser localmente fuertes en el oeste de Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, notaremos un notable descenso. La máxima se sitúa en Tenerife y en Las Palmas con 23 grados y la mínima con 2 en Teruel.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. Hola.
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está centrar. Pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Como una pompa de jabón, como una escultura de ceniza, como un jarrón chino, como una blusa de seda, como un recién nacido, como un castillo de arena, como una torre de naipes, como el cristal.
Sobre una moto, todos somos de cristal. El año pasado, más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El ministro de Educación y Cultura este sábado ha tendido la mano al PSOE y se ha comprometido a fijar la cantidad de inversión en educación en el 5%, respondiendo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que aseguraba que volverían a la mesa del pacto educativo si el gobierno les ofrecía más financiación.
Que dijo que si el Partido Popular garantizaba que en educación nos gastaríamos el 5% del PIB, que ellos volvían. Pues bien, yo le digo desde aquí, desde Sevilla, señor Sánchez, se lo garantizamos, el gobierno del Partido Popular. Vuelvan al pacto educativo, porque la comunidad educativa quiere tener un gran acuerdo de educación.
Patricia Ramírez y Ángel Cruz han indicado este sábado que el hecho de que su hijo de 8 años, Gabriel Cruz, muriese entre 1 y 2 horas después de que fuera raptado en las Hortichuelas, tal y como revela el último informe de la autopsia, hace menos dura su pérdida. Verónica Ruiz.
Ángel y Patricia nos han vuelto a enseñar que el amor puede más que la rabia. Con ánimo, arrojo y valentía afrontan, han dicho, este trayecto de duelo gracias al apoyo que reciben. Patricia ha reconocido que el terror convivió con ellos, pero le consuela saber que Gabriel no sufrió.
Vivimos aterrorizados los 3 últimos días, cada vez que la bruja salía seguida por numerosos vehículos que dificultaban el posible desenlace de encontrarnos con nuestro hijo. Por tanto, la respuesta de que Gabriel se fue en la primera hora de su desaparición solventó muchas de estas dudas y miedos, haciéndonos más reconfortables su pérdida.
Ángel nunca sospechó de Ana Julia, su pareja. Patricia intuía algo.
Yo no tenía sospecha de ella, yo dormía con ella por las noches, ella me consolaba a mí cada noche.
Algunas sí, conforme avanzaba la investigación, bastantes más.
Para ellos lo más importante es que
todos somos Gabriel y lo seguimos siendo.
Se imaginan a Gabriel nadando alegre y eso les ayuda a seguir.
Ayer reaparecieron la reina emérita y la reina consorte juntas. Carmen Lavalle.
La visita al rey Juan Carlos, operado con éxito de su rodilla derecha en un hospital privado madrileño, ha servido para escenificar el reencuentro entre las dos reinas tras la divulgación del polémico vídeo de Palma de Mallorca. Las dos llegaban al hospital universitario en un coche conducido por don Felipe y la reina Letizia le abría la puerta a la reina Sofía tanto a su llegada como a la salida del centro, donde hoy sigue hospitalizado el rey Juan Carlos tras la sustitución de la prótesis de su rodilla derecha por otra que le va a dar, según señalaba Felipe VI a la salida, mayor calidad de vida.
Pues que ha ido muy bien la operación. Ahora está empezando la rehabilitación.
Siguiendo las palabras del rey, la reina Letizia y la reina Sofía, quien recibían, antes de irse, la aprobación de algunos de los ciudadanos presentes.
El rey, seguimos con Carmen Lavalle, el rey viaja este lunes a Barcelona para dar apoyo a los jueces catalanes.
Es la primera vez que el jefe del Estado vuelve a Cataluña desde el 25 de febrero con el Mobile World Congress y lo hace para presidir la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces en el Auditorio de Barcelona. Su visita a la ciudad condal coincide con el envío a Cataluña de más escoltas para reforzar la protección de jueces y políticos tras el aumento de la tensión que supuso la detención de Puigdemont en Alemania. Entre quienes han visto incrementada su seguridad tras las amenazas recibidas, el magistrado Pablo Llarena, quien ha tenido que trasladar su residencia y la de su familia de Barcelona a Madrid. Su mujer, Gemma Espinosa, es justamente la directora de la Escuela Judicial de Barcelona, de donde sale la última promoción de jueces que estarán acompañados mañana por el rey y por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes. Es la segunda visita de Felipe VI a Barcelona tras su discurso después del referéndum ilegal del 1 de octubre. En la anterior ocasión, en febrero, el rey apeló a la colaboración institucional y ni la alcaldesa Colau ni el presidente del Parlament acudieron a los saludos protocolarios. Un mes y medio después, el artículo 155 sigue plenamente vigente en ausencia de un nuevo gobierno en Cataluña.
Ha reabierto el Parque del Retiro en Madrid este sábado. Álvaro Cotelén.
Una apertura que llega dos semanas después de la muerte de un niño de 4 años por la caída de un pino, pero una apertura parcial todavía con 2 puertas cerradas y con zonas balizadas para seguir trabajando en diversos árboles. El ayuntamiento recomienda además a los que vayan a acudir a este parque que sigan las indicaciones del personal y respeten esas señalizaciones. Aún así, entre los visitantes que han vuelto al Retiro, una mezcla de satisfacción y crítica hacia la gestión del gobierno de ahora Madrid. En COPE hemos hablado con alguno de ellos.
Yo lo veo bien, lo que pasa es que ha estado cerrado demasiado tiempo, yo creo.
Bueno, ha sido muy mal gestionado porque el único día que había unas rachas de viento tremendas, abren el parque y ocurre el accidente.
Me lo he encontrado con mucha precaución y igual están extremando demasiado las medidas.
A ver, suponemos que si han revisado y eso, hay que confiar.
Y es que el viento y la lluvia han causado estragos entre el arbolado de la capital, donde se han caído 2.170 árboles desde el 1 de marzo. La especie más afectada ha sido el pino piñonero.
La última novela de Arturo Pérez Reverte es una novela negra con perros como protagonistas. Ha hablado con él Ramón García Pregui.
Arturo Pérez Reverte ha trasladado la cuestión humana al mundo de los perros en esta novela policíaca. Entre la ironía y la amargura, Los perros duros no bailan refleja un código de valores muy revertiano.
El ser humano es a menudo muy superior a un perro, pero lo que pasa es que el perro tiene virtudes que yo desearía para los seres humanos, ¿no? La lealtad de un perro, la dignidad de un perro, no hay perros malos, hay amos que hacen a los perros malos.
Pérez Reverte se ha sentido muy libre, dice, escribiendo sobre perros, donde se desdibuja la corrección política que está llevando a periodistas y escritores a una peligrosa autocensura.
Es un momento terrible para eso, por la autocensura. Es verdad, el libro me ha permitido escribir sin autocensura. Bueno, yo antes escribo sin autocensura habitualmente. Está en peligro la única garantía de libertad, que es una prensa libre.
Pérez Reverte nos confiesa que sus dos perros todavía no han leído la novela, pero que le entienden muy bien cuando les habla. Por cierto, buena nueva para los muchos revertianos del planeta Tierra. En octubre se publicará la tercera aventura de Falcó, el personaje que ha tomado el relevo de Ala Triste.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido. Ahí está el Real Madrid.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE. Es fin de semana. Es entretenimiento.
Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, Cristina. Qué ganas tenía ya de estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo le ha gustado a la gente las fotos que nos han mandado?
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, buenos días a los que no se han acostado todavía y están buscando noticias. Con la ayuda de JF La Mata le vamos a sintetizar lo que deben saber a estas horas. El Partido Popular dispuesto a apoyar una comisión de investigación para el caso Cifuentes.
Lo harán si cumple con el reglamento de la Asamblea de Madrid. El PP responde así al ultimátum de 48 horas puesto por Ciudadanos para que los populares decidieran o hacerla dimitir o someterla a una comisión de investigación parlamentaria. Cifuentes ha sido la principal protagonista de la convención del Partido Popular en Sevilla.
9 heridos en las protestas en Brasil por el encarcelamiento de Lula da Silva.
El expresidente y todavía candidato oficial del Partido de los Trabajadores para la presidencia del país ingresó en prisión esta madrugada para cumplir una pena de 12 años por aceptar sobornos. La Central Única de los Trabajadores, principal sindicato del país y tradicional aliado del PT, ha solicitado una movilización permanente para conseguir la libertad de su líder.
Alemania descarta el móvil terrorista en el atropello en Münster.
Han sido identificadas las dos víctimas asesinadas, un hombre de 65 años y una mujer de 51. El responsable era un vecino de Münster de 58 años con problemas psicológicos que se suicidó después de cometer el crimen. Se desconoce su motivación.
Elecciones en Hungría.
El conservador Viktor Orbán, conocido por sus políticas de contención de la inmigración, aspira a un tercer mandato como primer ministro en unos comicios en los que parte como favorito. Los socialistas podrían caer a la tercera posición en favor del grupo derechista Jobbik.
Y todo el mundo habla a estas horas de esa imagen con la que la Casa del Rey ha querido, la Casa Real ha querido compensar la imagen de la salida de la misa de Palma. Ayer las dos reinas acudieron, la reina consorte y la reina emérita, acudieron a visitar al rey emérito que había sido operado, y la reina consorte le abrió la puerta a la reina emérita. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Durante las últimas horas se ha recrudecido la guerra comercial entre China y Estados Unidos, o al menos las declaraciones de los líderes estadounidenses y chinos. Ya veremos en qué se queda esto. Para saber en qué se queda y qué consecuencias tiene, vamos a hablar con Mike Rosenberg, que es profesor del IES y que nos va a dar seguro claves de esta guerra comercial. Profesor Rosenberg, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
¿Qué valor tenemos que dar a la escalada verbal en esta guerra comercial? Ahora Estados Unidos amenaza, ya no con 50.000 millones de dólares, sino con medidas que supondrían un coste de 100.000 millones de dólares. ¿Esta escalada verbal es creíble, puede corresponder a la realidad o simplemente forma parte de la guerra? Claro, en un enfrentamiento también dialéctico.
Yo creo que es real. No hay nada cierto en este mundo, menos cuando se habla de Donald Trump. Ajá. Pero a mí entender, son palabras, son reales, y son reales por varios motivos, sobre todo por la lógica electoral de Estados Unidos cara de noviembre. Un acierto es que no se habla de quitar 100.000 millones, se habla de aplicar tarifas a 100.000 millones, que sería una reducción lógica de algo, ¿no? Lo cierto en este momento, en el año pasado, Estados Unidos tiene un déficit de casi 400.000 millones de dólares con China. Uh-huh. Es decir, Estados Unidos vende 130.000 millones y China vende a Estados Unidos 505.
Sí.
Y eso es real. Uh-huh. En esto el señor Trump tiene razón. Lo que no tiene lógica es que en los últimos años hubo cierta simbiosis entre la economía norteamericana y la economía china.
Sí.
en el sentido de que Estados Unidos consume más de lo que tiene, China le presta dinero para consumir más,
sí,
y fabrica lo que consume.
Bien.
Y esto es un, o sea, es una bucle.
Estados Unidos compra a China y Estados Unidos consigue que China le compre su deuda, con lo cual lo mantiene a flote. Claro, y con esta guerra comercial, ese círculo, ¿no?, de simbiosis entre uno y el otro, ¿se puede romper?
Se puede romper. Ajá. Se puede romper y sería un desastre.
Ya, porque los chinos dejarían de comprar, de financiar la deuda estadounidense, por ejemplo.
Y los americanos dejarían de comprar el producto fabricado en China.
Ya.
Que hará que estornuda fuertemente la economía china, que sí, afectaría la economía mundial.
Ya, y eso podría tener consecuencias, digo, de en términos de crecimiento del PIB de todo el planeta.
Yo creo que sí. Por eso la élite republicano.
Sí.
Está tan en contra del último movimiento de Trump.
Ajá.
De hecho, el Gary Cohn, que fue el CEO de Goldman Sachs, que sí, fue parte de su equipo, se dimitió por este tema hace unas semanas. Y están horrorizados por la guerra que está declarando Trump.
Pero en otras cosas, Estados Unidos ha tenido una posición de asociación con China. ¿Solo podemos explicar este giro porque de esta manera quiere Trump tener un buen resultado en las elecciones de noviembre?
Yo creo que sí. Yo creo que lo cierto es que, y para ser honesto, yo he votado por Barack Obama y Hillary Clinton, ¿no?
Ajá.
Pero que él es el peor presidente en la memoria de nadie.
Ya.
Su administración es un desastre en muchos frentes.
Ya.
Y esto le pesa de que la gente no le cae bien.
Yeah.
El señor Trump sabe que tiene un cierto manía de esas cosas. Y si hay un goleada electoral en favor de los demócratas en noviembre,
sí,
es muy posible que le echen de la Casa Blanca.
Ah, sí. Por el
proceso
el impeachment.
De impeachment. Yeah. Sí, señor. Y esto es bastante posible si hay goleada. Ahora, la única forma que tiene de frenar esta goleada,
sí,
es conectarse otra vez con el base electoral que le he puesto ahí.
Ya, pero si hay ciertos sectores que no compran los productos chinos, ¿la economía estadounidense puede seguir adelante, puede salir a flote?
Es una economía muy grande, por lo cual seguir a flote sí.
Sí.
Con una cierta reducción de... Es decir, la gente que ha votado a Trump compra, sí, productos chinos porque son económicas.
Ya, claro.
Son baratas, vamos. Ya, vamos ya a entendernos, ¿no? Walmart compra en China. Esta gente compra en Walmart. Pero que él necesita que ellos... Y por eso también hubo en los últimos días una bronca contra una caravana de inmigración y tal,
sí,
porque todo lo que es en contra de los chinos, en contra de inmigrante,
sí,
esto le llama a sus fieles, para entendernos, y horroriza a los élites financieras, que le han tolerado durante estos años, este año.
Esperemos que la cosa entonces no llegue a más, aunque es posible. Con Trump nunca se sabe. Mike Rosenberg, profesor del IES, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:37, seguimos con la información internacional. Mariano Rajoy ha transmitido las condolencias a la canciller alemana por las víctimas del atropello que se produjo ayer en la ciudad de Münster. Rosalía Sánchez.
La policía identificó al conductor como Jens R., de 48 años, es alemán, oriundo de Olsberg, en Sauerland, pero desde hacía tiempo vivía en Münster, apenas a 2 kilómetros de distancia del lugar de los hechos. Su vivienda fue registrada por las fuerzas especiales de la policía en busca de indicios de motivación terrorista, pero lo que apareció fue su historial psiquiátrico. Ya había intentado suicidarse en dos ocasiones, en 2014 y en 2016, y no aparecieron ni explosivos ni indicios de relación con banda terrorista. Tras lanzar su furgoneta contra varios viandantes, entre los que se encuentran los fallecidos, y contra las decenas de personas que se sentaban tranquilamente en una terraza de un restaurante, se suicidó con un disparo. Anoche la investigación policial estaba ya centrada únicamente en averiguar cómo se hizo con el arma.
Esta semana ha dejado en Francia huelgas y protestas por todo el país. Protestas por la política de reformas de Macron. París, Asunción Serena.
Los empleados de Ferrocarriles están de nuevo en huelga hoy y mañana para protestar contra la reforma que prepara el gobierno. Los sindicatos quieren aumentar la presión tras la última reunión con el gobierno, que según afirma Le Monde acabó con todo el mundo gritando, incluida la ministra. Y los usuarios se impacientan, hasta un 57% de franceses dice que la huelga no está justificada, pero más de la mitad piensa que el gobierno debe hacer todo lo necesario para evitarla, aunque sea renunciando a ciertos aspectos de la reforma. Los trabajadores de Ferrocarriles tienen miedo al fin del monopolio y la llegada de competidores, a pesar de que la empresa seguirá siendo pública. También temen la desaparición de las llamadas pequeñas líneas, cuya gestión dependerá de las regiones que andan cortas de presupuesto, y son contrarios a la desaparición del estatuto de conductores, aunque solo se aplicará a los nuevos contratados. La situación ha obligado al presidente de la República a dirigirse a los franceses. Está previsto que Macron intervenga el próximo jueves en televisión.
El presidente portugués ha concedido una entrevista en exclusiva a COPE en la que defiende al rey en la crisis catalana. Begoña Íñiguez, Lisboa, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ha concedido una entrevista a la COPE antes de su visita oficial a España el 16, 17 y 18 de abril, en la que afirma que el rey Felipe VI está actuando con mucha sensatez, cautela y sentido de Estado en un tema tan delicado como la crisis de Cataluña. Sobre el apoyo del Ejecutivo portugués y del mismo al gobierno y al rey en la crisis de Cataluña, Rebelo de Sousa recuerda que Portugal ha mantenido desde el principio la misma posición clara de apoyo a España, que justifica así.
Tenemos una relación que no es de vecindad solo.
Tenemos una relación no solo de vecindad y de amistad, es una relación de fraternidad con el país vecino, con el rey de España. Y por eso nosotros nos relacionamos con ese amigo y hermano en un clima fraterno. Y no nos inmiscuimos en nuestras relaciones, en las cuestiones internas. Sobre los incendios de 2017 en Portugal, en los que fallecieron 108 personas, el presidente luso declara que no le pasa por la cabeza que otra tragedia así se repita, porque espera, tras su ultimátum, que el gobierno de Alianza de Izquierda de Costa haya tomado nota y tome las medidas necesarias en materia de prevención y combate contra el fuego.
La sombra del presidente turco Erdogan se continúa alargando sobre los Balcanes. Estambul, Adrián Rocha.
Turquía consiguió la semana pasada la extradición de 6 ciudadanos turcos desde Kosovo a Turquía, y lo hizo sin la autorización del primer ministro kosovar, que aseguró no saber nada de la operación. Las 6 personas deportadas son acusadas por el gobierno turco de pertenecer a la cofradía de Fethullah Gülen. A este grupo se le responsabiliza del intento de golpe de estado del año pasado y tiene además una red de escuelas y centros de estudio por todo el mundo. Siempre cuando visita algún país, la primera petición del presidente turco Recep Tayyip Erdogan es que se cierren. Estas deportaciones las hicieron sin pedir permiso el ministro de Interior y el jefe de inteligencia de Kosovo. El primer ministro kosovar los ha destituido. Por ello, en su retórica habitual, Erdogan acusó al gobierno kosovar de ayudar al terrorismo.
Y ya les hemos contado que se recrudece la guerra comercial entre China y Estados Unidos, al menos de forma verbal. Ya veremos en qué queda esta escalada. Pablo Medie, Pekín.
Sube la tensión entre Washington y Pekín por la guerra comercial desencadenada por los aranceles de Trump a las importaciones estadounidenses de China. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, ha reconocido que las conversaciones entre ambos países están interrumpidas. La Casa Blanca amenazó el viernes con grabar nuevas importaciones chinas por valor de 100.000 millones de dólares, 81.000 millones de euros. Dicha medida, todavía no aprobada, se sumaría a su plan para imponer aranceles al acero y aluminio de China, así como a otros 1.300 artículos por valor de 50.000 millones de dólares, 40.000 millones de euros. Entre ellos destacan los tecnológicos y la maquinaria. Como respuesta, Pekín impondrá también tasas sobre más de 200 importaciones estadounidenses que tienen un valor similar, como los coches, aviones de hasta 45 toneladas, el cerdo, la ternera y la soja, que es la mayor exportación agrícola norteamericana. Si la guerra comercial continúa, China podría poner aranceles a otros importantes productos estadounidenses, como los aviones de Boeing o los microchips de los móviles.
Y el presidente Donald Trump ha iniciado ya el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México. María Berza.
Primero fue la caravana de migrantes que Donald Trump creyó que iba a cruzar en masa a Estados Unidos y las amenazas de represalias comerciales. Luego las falsas denuncias de que allí violaron a mujeres. Más tarde, la orden de enviar tropas a la frontera. Trump esta semana logró lo que parecía imposible, que en plena campaña electoral se unieran todos los políticos y que el presidente les apoyara. Peña lanzó además este mensaje.
Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos.
La semana que viene los presidentes se verán las caras en la cumbre de Lima y veremos hasta dónde llegan las tensiones.
Venezuela ha suspendido las relaciones económicas con Panamá durante 90 días. Caracas, Alicia Hernández.
La escalada de tensión diplomática entre Venezuela y Panamá llegó esta semana a su punto álgido. El país centroamericano ha retirado su embajador y el gobierno de Nicolás Maduro ha llamado a consultas a su homólogo. Estas medidas llegan después de que, en primer lugar, Panamá incluyera en una lista de riesgo para su sistema financiero al mismo Maduro, otros funcionarios del gobierno y a varias firmas venezolanas. Desde Caracas la respuesta fue idéntica. Entre las empresas incluidas en la lista de riesgo está la aerolínea panameña Copa, una de las pocas que ofrecían vuelos internacionales desde y hacia Venezuela. Tras la medida se anunció la suspensión de los vuelos de esta compañía durante 90 días, dejando a miles de pasajeros en tierra. Desde Panamá, el presidente Varela se burló de la decisión de Caracas y la Cancillería aseguró que las medidas venezolanas son una reacción política que carece de sustento.
Y hace muy poquitas horas, por fin el expresidente brasileño Lula da Silva, candidato a las elecciones presidenciales, se ha entregado a la policía para cumplir la condena de 12 años que ha decretado un tribunal por corrupción. Ernesto Coco.
En medio de forcejeos, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, pudo salir del edificio del Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo, donde estuvo atrincherado durante 2 días para entregarse al fin a la Policía Federal. El exmandatario salió caminando, entre empujones y carreras por parte de los militantes, hasta llegar al punto de encuentro con la policía que de inmediato, pero seguido por una gran multitud, fue trasladado hacia el aeropuerto paulista, donde un avión lo llevó hasta Curitiba, ciudad ubicada a unos 450 kilómetros al sur de San Pablo. Allí la Fuerza Federal transformó una de sus alas en una celda especial para recibir al expresidente. La habitación ha sido refaccionada durante 2 meses y está ubicada en la cuarta planta de la Superintendencia de la Policía Federal. En esos 15 metros cuadrados, Luis Ignacio Lula da Silva deberá permanecer por los próximos 12 años, condenado por corrupción y lavado de dinero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para hablar de Gaza habría que utilizar la clásica expresión de tensa calma. Después de lo que sucedió la semana pasada, 17 palestinos muertos, hay manifestaciones para los próximos días convocadas en esta protesta que está encontrando una contundente respuesta por parte del ejército israelí. Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, seguro que nos ayuda a comprender qué está sucediendo en Gaza. Jesús, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Esto es una nueva intifada? ¿Esto qué es?
De momento tenemos que esperar para ver si efectivamente comienza lo que sería ya una tercera movilización de la población palestina ocupada, a semejanza de lo que vimos en diciembre de 1987 y luego a partir de septiembre del año 2000. De momento lo que es un conjunto de movilizaciones que tienen a Gaza como escenario principal en el contexto del próximo 15 de mayo, porque hay que recordar que en esa fecha se cumplirán 70 años de lo que los palestinos consideran la Nakba, la catástrofe, es decir, el inicio de la expulsión de la población palestina de lo que el 14 de mayo de 1948 pasó a denominarse Israel, y que por lo tanto se trata de ir movilizando a una ciudadanía frustrada y desesperada, encerrada en esa franja de Gaza,
sí,
para llegar a ese punto de intentar visibilizar el derecho de retorno de esos refugiados palestinos.
Jesús, hace unos meses solo, desde el punto de vista político, Hamás, que sigue siendo considerado por la Unión Europea como grupo terrorista, había admitido su incapacidad política para gestionar la franja, de modo y manera que incluso había pactado la entrega de la gestión a al-Fatah, a digamos, la Autoridad Nacional Palestina. Luego aquello, ese pacto, ese acuerdo no se materializó, como tantas cosas en Oriente Próximo, y ahora vemos a Hamas liderando una protesta. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio? Desde luego, capacidad de gestión seguramente no han recuperado, pero liderazgo sí, se han puesto al frente de esta protesta.
Evidentemente, Hamas, desde julio del año 2007, que pasó a tomar el control efectivo de la Franja de Gaza, lo que estaba haciendo en aquel momento era dar un golpe sobre la mesa, después de haber comprobado que no había voluntad política por parte de la autoridad palestina para ceder el poder, tal como habían decretado los palestinos en las urnas el 25 de enero del año 2006, donde se dio la victoria a Hamas.
Ajá.
Y sin embargo, a partir del día siguiente, por un lado Israel estableció que Hamas era una organización terrorista, y a partir de ahí el resto de la comunidad internacional de países occidentales también se alineó con la posición israelí. Por lo tanto, Hamas por un lado y al-Fatah por otro, controlando fundamentalmente este último, la autoridad palestina, han mantenido unas diferencias que han sí. impedido cualquier gobierno de unidad nacional. Estamos ya en 4 intentos fallidos que muestran claramente que ninguna de las dos partes sí. tiene voluntad para llegar a una posición común, y todo eso evidentemente debilita la resistencia palestina, y todo eso evidentemente supone una ventaja enorme para el propio Israel.
Pero digo, ya digo que cuando parecía que renunciaba, digamos, a ese liderazgo, parece haberlo recuperado al menos ahora por vía social, digo.
Desde luego, porque como hemos visto también en estos últimos tiempos, por un lado la autoridad palestina ha dejado de pagar salarios a la sí. población de Gaza, por otro lado ha dejado de pagar a Israel por el suministro de electricidad a la franja, lo cual ha hecho que los gazatíes hayan identificado a la autoridad palestina como alguien que está complicando todavía más su vida, las condiciones de vida. Y todo eso, evidentemente, ha sido aprovechado por Hamas para volver a recuperar cierto atractivo a los ojos de esa población abandonada.
Claro. Y en medio de esto, Trump dice que quiere trasladar la capitalidad a Jerusalén, y de lo que menos se habla es de el cierre del grifo de aportaciones a la agencia que se encarga de los refugiados en Palestina, sin la que los gazatíes pues tienen la vida muy complicada, porque los 2 millones que viven allí con una tasa de paro del 40%, 60% en el caso de los jóvenes, lo tienen difícil. ¿Qué tiene que ver el estallido de los últimos días con estas decisiones políticas tomadas por Estados Unidos?
Evidentemente, lo que Estados Unidos hace cuando la administración Trump declara y reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y elige además la fecha del mismo 15 de mayo que antes mencionaba como la fecha para abrir su nueva embajada en Jerusalén, es dar una bofetada en términos políticos a las aspiraciones de los palestinos de tener algún día un Estado propio con Jerusalén como capital. Por lo tanto, si a eso se le une, como antes comentábamos, las malas condiciones de vida en el día a día de esa misma población, podemos entender que finalmente esa frustración, esa desesperación, esa sensación clara de que no tiene ni en términos socioeconómicos ni tampoco políticos posibilidad ninguna de alcanzar su sueño, es lo que ahora mismo se ha visibilizado en esas movilizaciones que comenzaron ya el viernes, hace 2 viernes, y que probablemente, previsiblemente, van a aumentar todavía más con esa respuesta tan brutal, tan ilegal como inmoral del ejército israelí contra población encerrada por ellos mismos desde hace ya más de 50 años.
Jesús Núñez Villaverde, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana han sido noticia las camareras, las limpiadoras de los hoteles, porque el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha querido reunirse con ellas después de enterarse de las condiciones durísimas de trabajo que tienen que sufrir. Paquita Martínez es una de estas personas que trabaja en un hotel. Paquita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted dónde trabaja?
Yo trabajo en Mallorca, en el Puerto Alcudia.
En el Puerto Alcudia. ¿Y usted qué jornada tiene, qué condiciones de trabajo tiene?
Jornada laboral es de 8 horas.
Sí.
Y tengo 2 días libres a la semana. Y haciendo 15 apartamentos diarios.
15 apartamentos diarios. Y eso supone.
No son habitaciones, son pisitos, porque tienen habitación, tienen comedor, tienen terraza, tienen cocina, baños.
Pues para hacer 15 apartamentos en 8 horas ya se tienen que dar prisa, ¿no?
No, en 8 no, en 6 horas y media.
Ah, en 6 horas. ¿Y por qué?
Porque la primera hora y media la dedicamos a hacer zonas nobles.
¿Zonas nobles del hotel o de...?
Sí, del hotel. Ya. Hacemos recepción, piscinas, comedores.
Ya.
Y luego cuando te vas a desayunar, a las 8:30,
sí,
porque empezamos a las 7:30 de la mañana, a las 8:30 te vas a desayunar y a las 9 te pones con el parte de trabajo.
Ya, ¿y esto significa 20 minutos para cada apartamento o cómo es?
Depende si llega,
ya,
porque depende del día, si tienes salida, porque las salidas se hacen a fondo,
sí,
no es como hacer un cliente normal, que al cliente normal pues le haces las camas, le quitas el polvo, le haces el baño, le friegas el suelo, pero una salida tienes que cambiarlo todo de nuevo.
Claro.
Lo que son sábanas, lo que son fundas de nórdicos, porque encima tienen nórdicos, no llevamos mantas, y hay que enfundarlos. Los apartamentos se llenan por 4, 5 y 6 personas.
Ya. Yo no quiero imaginarme lo que a veces encontrarán ustedes allí, ¿no?
De todo.
Ya.
No quiero especificar, pero...
No, hay gente muy sucia, sí.
De todo. No, nosotros, por lo menos, todo lo que nos viene,
sí,
quitado de uno o dos apartamentos, la mayor, porque eso es un resort, es familiar,
sí,
y entonces vienen con niños, vienen... y están todos el rato allí, no salen de allí, o sea que...
Ya.
Como si estuvieran en su casa.
Ya, ya. Paquita, ¿y siempre ha sido tan duro su trabajo o es que eso ha cambiado mucho, se ha empeorado con la crisis?
A ver, con la crisis ha empeorado mucho, porque donde había dos camareras hay una.
Ya.
Se contrata menos personal, que en el sector de la hostelería no ha habido crisis.
Ya.
Porque es el único sector que en España que no ha sufrido la crisis que han sentido otros sectores, como ha sido el de la construcción o el calzado o otros sectores. La hostelería,
¿sí?,
se ha beneficiado de la crisis.
Claro.
Pero con lo de la reforma laboral, pues han aprovechado de ese resquicio que había para contratar más barato, para ponerte más cargas laborales.
Porque ustedes cobran poco.
Ustedes
cobran poco, claro.
A ver, nosotros cobramos según el convenio de Baleares.
Ya.
Y dependiendo de la categoría del hotel, si es más estrellas cobran más, si es menos estrellas cobran menos. Lo que pasa que las que estamos fijas discontinuas tenemos, entre comillas, la suerte de cobrar lo que pone el convenio.
Ya.
Lo que pasa que a raíz de la reforma laboral se están contratando a gente no por 8 horas, se están contratando a gente por 6, por 4 horas.
¿Y eso se aprovecha para pagarle mucho menos?
Hombre, claro, no, si te aseguran por 4 horas no te cotizan por 8.
Ya.
Con lo cual es una pérdida de poder adquisitivo.
¿Pero hacen 4 horas o hacen 8? ¿Hacen 4 horas o hacen 8 al final?
Hombre, en 4 o 6 horas hacer 15 apartamentos es muy difícil, ¿eh?
Ah.
Porque las que estamos allí nos vemos negras para terminar todos los días.
Ya. Paquita, ¿y ustedes están organizadas? ¿Están intentando resolver el asunto? ¿Han hablado con la empresa? ¿Le han dicho, oiga, esto es una explotación, hombre?
Hay empresas que tienen comité de empresa.
Sí.
Pero resulta que hay comités que se lavan las manos,
yeah,
que pasan olímpicamente, y hay comités que se implican y el dueño es el que pasa olímpicamente.
Uh-huh.
O sea, los convenios no se respetan. Si hubiera más inspectores de trabajo que hicieran hincapié en a ver si se cumplen las normas, si se cumple el convenio, porque nada más que se cumpliera como mínimo el convenio, la situación variaría mucho.
Yeah.
Con respecto a todos los sectores, pero en específicamente al sector de las camareras de piso,
sí,
es que es el único sector que no está regulada la carga de trabajo, que es lo que nosotros estamos denunciando. Porque la carga de trabajo a una camarera, no, como no viene especificado en ningún convenio ni en ningún sitio cuántos apartamentos o cuántas habitaciones tiene que hacer una camarera en el tiempo que se estipula, pues te pueden mandar,
ya,
15, 20, 30, lo,
sí,
que ellos,
sí,
quieran.
Sí, sí. Ya.
Y hasta que no los terminas, no te vas.
Claro.
¿Me explico?
Está clarísimo. Está claro.
Y nosotros lo que estamos luchando es porque se hagan estudios ergonómicos,
sí,
donde se valora, dependiendo de la idiosincrasia de cada establecimiento, sea un hotel, sea un apartamento, sea una fonda, sea lo que se hagan estudios ergonómicos para que se evalúe la cantidad de trabajo que tiene que hacer una camarera.
Ya.
Porque nosotros lo que estamos trabajando es a contrarreloj todos los días.
Claro, claro. No, hacer 15 apartamentos, como se los encontrarán en ese tiempo, me parece una cosa, vamos, récord. Bueno, Paquita, pues gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte y mucho apoyo en esta lucha por mejorar sus condiciones laborales.
Pues muchas gracias, a ver si lo conseguimos.
Desde aquí
momento
no, está,
pues. No vamos a parar.
Eso es lo que hace falta. Gracias, Paquita.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo muy afectuoso para todos.
Según me está cogiendo así, como por el pecho para incorporarme, la hago. Y bueno, casi se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo.
Sí.
Pues te fijas encima.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que están ya despiertos buscando noticias. Tenemos por delante un domingo en el que van a bajar las temperaturas. Ya saben que tenemos un abril fresco. Va a seguir lloviendo, sobre todo en el norte. Enseguida hablamos del caso Cifuentes, de la foto de este sábado. Pero ya saben que a las 7 de la mañana nos gusta abrir una pequeña puerta a la información internacional. Hace unas horas, Lula da Silva, el gran referente de la izquierda latinoamericana, el que fuera presidente de Brasil, el candidato con más opciones a ser elegido, ha ingresado en prisión, con retraso, después de una misa celebrada por su mujer, tras dos días de resistencia, se ha entregado para comenzar a cumplir los 12 años de cárcel que le ha impuesto la justicia por corrupción. Ya está recluido en una celda especial en la ciudad de Curitiba. Ha sido un momento de tensión. La entrega se ha demorado varias horas. Sus seguidores han tratado de impedir que se entregase, han bloqueado los portones y no les dejaban salir del automóvil en el que viajaba. Este es el sonido del momento en que Lula se entrega.
Estoy haciendo algo muy consciente. Les he dicho a mis compañeros que si dependiese de mi voluntad no iría. Pero voy porque si no mañana dirán que Lula está forajido, está escondido. Que sepan que voy a demostrar mi inocencia.
La entrada en prisión de Lula da Silva es todo un símbolo. Es todo un símbolo porque Lula da Silva ha sido uno de los grandes referentes de la izquierda latinoamericana. Ojo, de una izquierda, porque Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores no hizo una política radical, ni mucho menos. Ahora hablaremos del tipo de política que hizo Lula da Silva. Lula da Silva hizo una política socialdemócrata, por decirlo de alguna manera. Pero la entrada en prisión de Lula da Silva no es solo el retrato de la crisis de la izquierda latinoamericana, es también el retrato de la crisis de ese gigante que es Brasil. Latinoamérica no se entiende, Hispanoamérica, si ustedes prefieren, que hay quien se molesta cuando digo Latinoamérica, no se entiende sin el gigante brasileño, y el gigante brasileño, con el caso Lula, ha puesto en evidencia estar en crisis. Ya digo que Lula no ha sido un dirigente de izquierda, de una izquierda moderada, socialdemócrata. Lo que pasa es que, claro, los defensores que ha tenido en los últimos días y en las últimas horas le han hecho un flaco favor, porque en defensa de Lula da Silva han salido Maduro, Correa, Cristina Fernández, no es esta la pandilla, la cuadrilla originaria de Lula da Silva. No, Lula estaba en otra cosa. Es llamativo comparar esta entrada en prisión de Lula da Silva, esta foto que se ha producido hace unas horas, con la foto que arrojaba Brasil hace solo 10 años. Hace 10 años todas las miradas estaban fijas en Brasil como la gran promesa, como la gran potencia. Por fin Brasil había despertado. Brasil batía récords de crecimiento económico, un 7,5%. Brasil era el gran país mestizo, dinámico, con capacidad de crecimiento, con capacidad de ir hacia el futuro. Ahora Brasil es un país que ve como su expresidente entra en la cárcel, que está altamente polarizado. Entre los detractores y partidarios de Lula ha habido enfrentamientos, que está bloqueado políticamente. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué en los últimos 10 años Brasil ha dejado de ser ese referente, ese icono del milagro posible en Hispanoamérica, en Latinoamérica, para convertirse en un pantano donde todo se frena? Es interesante porque nos puede dar las claves de los cambios reales y los espejismos de cambio en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Y el caso Lula es especialmente significativo. Miren, Lula se hizo muy popular porque sus políticas permitían sacar de la riqueza a mucha gente y no provocar una fractura social. Con el gobierno de Lula aumenta el poder de consumo de millones de brasileños y los ricos siguen siendo ricos. ¿Cuál fue el secreto de aquella política de Lula? Desde luego la moderación. O sea, se alejó de cualquier fórmula radical y aquella política tuvo su mérito. Pero aquella política tenía un problema. Ahora, claro, con perspectiva lo podemos diagnosticar claramente. Aquella política se basaba en un gran volumen de exportaciones de materias primas a China. El dinero entraba a raudales en Brasil y eso permitía, bueno, hacer políticas de desarrollo que eran muy necesarias y crecer intensamente. Claro, ¿cuál es el problema? Que esa fórmula era demasiado simple. O sea, el crecimiento y la modernización de Brasil solo se basaba en las exportaciones. Y un gigante como Brasil, una región como Latinoamérica, como Hispanoamérica, no puede solo alcanzar el futuro a base de exportación de materias primas. Porque un país es mucho más que su capacidad exportadora, un país es mucho más que su capacidad económica, un país son sus instituciones, su sociedad civil, su entramado democrático, y eso es lo que se ha puesto de manifiesto con la crisis, no solo económica, sino institucional, grave crisis institucional que está sufriendo Brasil, de la que el caso Lula es ejemplo. Brasil, 10 años después de ese momento milagroso, momento en el que todos mirábamos a el país, a ese gran país, está arrasado por la crisis política y moral. La economía ha vuelto a crecer, pero ni siquiera esa recuperación económica ha conseguido levantar el ánimo de Brasil. Claro, es que hay que tener en cuenta que Brasil tiene un congreso con decenas de parlamentarios investigados por corrupción. Brasil es un país donde se producen 60.000 asesinatos al año. Es decir, en las favelas de Brasil hay una guerra cotidiana. Tanto se ha enfangado Brasil, que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1985, en los últimos días, los mandos del ejército se han permitido hacer pronunciamientos políticos y lanzar amenazas veladas. ¿Qué se deduce de todo esto? Y vamos a ver, y Lula, por mucho que sus partidarios, que son muchos, argumenten que entra en la cárcel por una persecución política, Lula entra en la cárcel por un problema de corrupción. Moraleja, que se extrae del caso Lula, del caso Brasil. Las cosas no se resuelven de un día para otro, de un año para otro, de una década para otra. No hay solución, no hay desarrollo, no hay salida adelante si la economía no está acompañada de una maduración institucional, de una maduración política, de una regeneración de la vida política. ¿Y todo eso está pendiente en Brasil? Como está pendiente en otros países de Latinoamérica. Y ya digo que la política de Lula no puede, digamos, que clasificarse como una política radical. Una política sustancialmente acertada, pero basada fundamentalmente en un crecimiento económico y un crecimiento económico basado en las exportaciones de materias primas. Eso vale para una primera fase, pero luego, bueno, hay que hacer todo un trabajo de construcción nacional, que es el que está pendiente Brasil. Lula ha entrado en prisión, es la noticia internacional de las últimas horas y la noticia, una de las noticias importante nacional, se resume en este sonido. Lluvia de frases ¿para quién? ¿Sobre quién? Sobre las dos reinas. Sobre la reina consorte y sobre la reina emérita. Ayer fueron juntas en un coche conducido por el rey a visitar al rey emérito, don Juan Carlos, operado. Y la reina Letizia le abrió la puerta a la reina Sofía. Con esta foto, la Casa Real quiere que olvidemos la otra foto infeliz de la salida de la misa de Palma, cuando la reina Letizia impidió o quiso impedir que se hiciera una foto de la reina Sofía con sus nietas. Bien está que veamos en la medida de lo posible una familia con sonrisas, una familia en la que se respeta a los mayores. Es conveniente que en la casa del rey, en la casa del jefe del Estado, las cosas estén en orden. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias. Tenemos más noticias que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. La liberación de Puigdemont provoca el desencuentro entre el gobierno español y el alemán.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, asegura que considera desafortunado el respaldo de la ministra alemana de Justicia a la excarcelación de Puigdemont. Rajoy dice que no ha hablado con Merkel sobre este asunto.
Torrent propone de nuevo a Jordi Sánchez como candidato a la investidura.
El próximo 22 de mayo expira el plazo para investir presidente en Cataluña o habrá que ir de nuevo a las urnas. Puigdemont asegura que fijará su residencia en Berlín hasta que se resuelva su proceso judicial.
El PP responde al ultimátum de Ciudadanos.
Acepta con condiciones la comisión de investigación sobre el máster de Cifuentes. El PSOE insiste en que la única salida es la moción de censura.
En Siria, al menos 70 muertos en un ataque químico en las afueras de Damasco.
La mayoría de las víctimas son niños y mujeres. El régimen de Al-Assad niega cualquier responsabilidad de las tropas sirias que ayer comenzaron una ofensiva contra los rebeldes sirios en esta zona.
Dos muertos en un atropello masivo en Alemania.
Hay también una veintena de heridos, seis en estado crítico. Una furgoneta arrolló a la multitud en la localidad de Münster. El conductor, que se suicidó, es un ciudadano alemán con trastorno. Tornos mentales.
Conmoción en Canadá.
El entrenador, cinco jugadores y el speaker de un equipo juvenil de hockey de hielo han sido las primeras víctimas identificadas en el accidente de tráfico que ha dejado 15 muertos. Hay 15 heridos, tres de ellos en estado crítico.
Elecciones en Hungría.
El país elige este domingo nuevo primer ministro. Según todos los sondeos, el nacionalista y conservador Viktor Orbán se encamina hacia un tercer mandato.
Los padres de Gabriel, aliviados.
Aseguran que saber que su hijo murió solo una hora después de ser raptado por Ana Julia Quezada, como revela el último informe de la autopsia, hace más llevadera su pérdida. El padre de Gabriel dice que nunca sospechó de su novia.
Un triplete de Messi acerca el título al Barça.
Con la victoria 3-1 ante el Leganés, el Barça iguala el récord de 38 jornadas invicto de la Real Sociedad. El Atleti visita el Bernabéu, en juego la segunda plaza de la Liga con el Madrid más pendiente de la Champions. El Celta ha ganado 4-0 al Sevilla con tres goles de Yago Aspas. El Betis ya es quinto con su victoria 2-0 sobre el Eibar.
El Sotodea nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica.
La borrasca nos deja varias alertas. Naranja por lluvia en Navarra y Aragón. Algo más suave en gran parte de Cataluña y Guipúzcoa. Riesgo importante por viento en Canarias, Almería y Melilla. Zonas donde también hay alerta por oleaje. Cuidado por el deshielo en Navarra. Por lo demás, predominio de precipitaciones en el cuadrante noreste peninsular, con carácter más disperso en zonas de Andalucía. A lo largo del día, las precipitaciones se extenderán a buena parte de la vertiente atlántica y podrían ser localmente fuertes en el oeste de Galicia. En cuanto a las temperaturas, notaremos un notable descenso. La máxima se sitúa en Tenerife y Las Palmas con 23 grados y la mínima con 2 en Teruel.
663-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.956. Serie 14.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno no ocultó ayer sus críticas a la ministra alemana de Justicia, la socialdemócrata Katharina Barley, porque Katharina Barley aseguró que es absolutamente correcta la decisión de la justicia de su país sobre Puigdemont. María Daván.
El gobierno calificaba de desafortunadas las palabras de la ministra de Justicia, pero considera que esas opiniones no representan al gobierno alemán. Por eso, Rajoy eludía comentarlas, pero dejaba claro que las decisiones de los tribunales hay que acatarlas, las de los alemanes sí, pero también las de los españoles. El presidente reiteraba eso sí, que no piensa hablar con Merkel.
No he hablado con Angela Merkel, ni tengo pensado hacerlo, porque esto es una cuestión de los tribunales. Esto es la separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. Este es un tema, insisto, absolutamente judicial.
Desde el partido, sin embargo, subían el tono porque entre países amigos lo ocurrido resulta sorprendente. Esteban González Pons dejaba claro que sin confianza mutua no tiene sentido que haya una Europa sin barreras y decía más.
Si alguien reclamara la devolución de un golpista a España, ¿creéis que los jueces del Tribunal Supremo Español se iban a negar? Estoy seguro de que no.
Y es que según el gobierno, con el razonamiento del tribunal alemán, Tejero no hubiera sido entregado a España después del 23F. Rajoy prefería tirar de diplomacia y se mostraba seguro de que el problema se solucionará con inteligencia y con habilidad.
El que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, ha asegurado en COPE que las declaraciones de la ministra Katharina Barley, la ministra alemana, son inaceptables. Ángel Correas.
No solo el gobierno ha criticado las palabras de la ministra socialdemócrata alemana. El ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, criticaba aquí en COPE la intromisión de un miembro del gobierno alemán tomando parte.
Son inaceptables, porque la intromisión de un órgano político en ejercicio en la labor de los tribunales propios o ajenos es una cosa incompatible con la democracia. Estamos todos locos y esto demuestra que la locura es contagiosa.
Arribas añadía en COPE que la utilidad de la euroorden está ahora en estado de coma, una vez visto que un tribunal regional alemán niega la extradición de Puigdemont por rebelión como solicitaba el Supremo español.
Y Puigdemont crecido pide una nueva estrategia al gobierno. Berlín, Rosalía Sánchez.
Se esforzó por presentarse ante la prensa alemana como un hombre pacifista y de diálogo con el que el gobierno español se niega a hablar. Pidió que Jordi Sánchez sea investido presidente sin interferencias del Estado español como gesto de buena voluntad que propicie un nuevo diálogo. Pidió que Alemania sea mediador internacional e insistió en que la independencia no es la única salida a este conflicto.
La decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas brinda la oportunidad al Estado español de cambiar de estrategia, de reforzar su imagen exterior, de reforzarla aportando soluciones para resolver políticamente un problema que a todas luces es político.
Resulta cuando menos curioso que el acto fuese organizado y presentado por el mismo personal de la delegación de Cataluña en Alemania, que fue clausurada con la aplicación del 155. Y sorprende que hace solo unos meses, en noviembre, Puigdemont se plantease votar también sobre la pertenencia de Cataluña a la Unión Europea, que calificó entonces como club de países decadentes y obsolescentes. Ayer se presentó como gran europeísta, en contraposición, además, dijo, a las pulsiones alérgicas antieuropeas que atribuía a la derecha española.
Hemos vuelto una vez más a la casilla de salida. El presidente del Parlamento, Torrent, ha propuesto de nuevo a Jordi Sánchez como candidato. Sabemos que Jordi Sánchez está en prisión, sabemos que Jordi Sánchez no puede ser candidato. Sergio Segura.
Sí, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha dicho a través de las redes sociales que Jordi Sánchez es el candidato que ahora tiene más apoyos y quien tiene todos los derechos políticos plenamente vigentes. Tanto PP como Ciudadanos ven en esta investidura un nuevo episodio del bloqueo en Cataluña. Escuchamos a Lorena Roldán de Ciudadanos y a Xavier García Albiol del PP.
Que vamos atrás en esta novela del procés que nunca acaba y que no acaba porque los partidos independentistas no tienen ninguna intención de que acabe.
Si al final el juez Llarena considera que no le tiene que dar la libertad condicionada para asistir al Parlamento, pues esa ronda de consultas no sirve para nada, ¿no?
Parece difícil que la candidatura de Jordi Sánchez salga adelante. Primero, el Tribunal Supremo tiene que permitir la salida del candidato de la cárcel, que recordemos se encuentra ahora mismo en Soto del Real. Y luego hace falta el apoyo mayoritario de la Cámara. Ahora mismo la CUP mantiene su abstención y hay que estar pendiente de si Carles Puigdemont en Berlín y Toni Comín en Bruselas delegan finalmente el voto. De no ser así, tendrían que renunciar a sus escaños para tener al menos una mayoría simple que les permitiría, en este caso sí, investir a Jordi Sánchez en segunda vuelta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No podía faltar esta semana en este programa Jesús Zarzalejos, nuestro profesor de Derecho Procesal, que sabe derecho y que sabe explicar también las cosas. Profesor Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Se ha extralimitado el tribunal de Schleswig-Holstein calificando los hechos constitutivos o no de rebelión en su decisión sobre Puigdemont?
Yo creo que sí ha habido una cierta extralimitación, sobre todo en la valoración de la intensidad de la violencia, de los actos violentos, porque realmente no cuestiona que existiera violencia, ni siquiera cuestiona la posible vinculación o responsabilidad de los dirigentes separatistas con esos actos de violencia, sino que cuestiona que la violencia producida llegara a provocar realmente una especie como de desistimiento del Estado, es decir, que no produjo el resultado que perseguían, dando a entender pues que no fue una violencia de intensidad relevante, lo cual es un argumento sumamente extraño, ¿no? Sumamente ya llamativo.
O sea que quizá la euroorden no se ha aplicado bien.
Yo creo que lo que no se ha aplicado bien, Fernando, sí, ha sido el principio fundacional de la Unión Europea en el ámbito, en el espacio judicial de Europa, que es la confianza recíproca y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Yo creo que lo que ha fallado es no la letra de la euroorden, sí, o no el mecanismo en sí. Lo que ha fallado es la finalidad última a la que sirve la euroorden, y es para que realmente los valores comunes que existen entre los estados de la Unión Europea se traduzcan también en procedimientos reales de cooperación cuando se plantean estas dificultades.
¿Y ahora cómo queda la cosa? Porque claro, el auto del juez Llarena, bueno, todos los autos, ¿no?, venían argumentando que esos hechos sin ser los hechos violentos, sin estar deliberadamente buscados por los responsables de lo que sucedió, sí era fácil pensar que lo que se podía producir esa violencia y que son, por tanto, subsumibles en el tipo penal. Esta argumentación ahora queda de algún modo desmontada o ensombrecida.
No, no por una razón. Vamos a ver. En primer lugar, el delito de rebelión, como ha explicado el Supremo, es un delito plurisubjetivo. A ver, explico esta palabra. Sí. Quiere decir que es un delito que se comete por la aportación de varias conductas realizadas por varias personas. Y cada una tiene un papel. Pero esas conductas responden a un todo, a una finalidad común. Por tanto, es posible que alguno no pensara o no buscara de propósito la violencia, pero la violencia formaba parte del todo, como un elemento más ejecutivo del propósito, de la finalidad separatista. Eso es lo que se juzga en España conforme a la ley española y por el Tribunal Supremo Español. Yeah. Lo que ha hecho el Tribunal Alemán no es juzgar lo que ha pasado en España, sino en todo caso cómo se habría podido valorar en Alemania si esos hechos hubieran tenido lugar en Alemania.
No dice que es rebelión o no rebelión, sino que dice no es alta traición. Vamos.
Exactamente, es decir, no responde al tipo penal de alta traición que contempla el artículo 81 del Código Penal alemán, pero sí que admite la existencia de violencia y correspondería al Tribunal Supremo Español valorar si esa violencia cumple o no las exigencias del delito de rebelión.
Ya. Pero se puede dar una situación de perplejidad, digamos, procesal, o de perplejidad porque Puigdemont, el responsable de la Generalitat, puede ser condenado solo por malversación y Junqueras, vicepresidente, y otros condenados por rebelión con unas penas mucho más altas.
Sí, puede darse digamos, una situación de doble banquillo. Bueno, lo que sucede es que será fruto no de las actuaciones de la justicia española, sino de las limitaciones impuestas por la pertenencia de España a la Unión Europea, que en unas ocasiones nos han beneficiado mucho, recuérdese, por ejemplo, la lucha contra ETA, y en este caso, pues no nos han beneficiado, pero no solo a España, sino, insisto, al proyecto europeo de un espacio judicial. Precisamente por eso el Tribunal Supremo dio a entender ayer, que viernes, que iba a promover una cuestión judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ya. Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Y nos dice Aloise que
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú. COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Martínez, le he dicho
grite, mil veces. Grite, grite.
Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Tía, cuando nos dijiste que nos querías presentar al amor de tu vida, pues la verdad, esperábamos otra cosa, no un Renault Clio.
Ven a la red Renault y enamórate de un Clio desde 9.850 euros con la Easy Day número 5. Unidades limitadas con precios excepcionales. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá dos miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes.
Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Crees que es justo lo que pagas por tus seguros? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que este domingo están buscando noticias tan tempranito. La noticia en España es esa imagen de las dos reinas acudiendo a ver a don Juan Carlos, de la reina consorte Leticia abriéndole la puerta a la reina Sofía. Desde Siria nos llegan también informaciones de un ataque químico que ha dejado, según algunos, 70 muertos. Más información con la ayuda de JF La Mata. 9 heridos en las protestas en Brasil por el encarcelamiento de Lula da Silva.
Entre ellos, una policía y un niño. La Central Única de los Trabajadores, principal sindicato de Brasil y tradicional aliado del Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, ha solicitado una movilización permanente hasta conseguir la libertad de su líder.
Rajoy clausura hoy la Convención Nacional del PP de Sevilla.
La principal protagonista del evento ha sido Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid, y los populares están dispuestos a aceptar la comisión de investigación exigida por Ciudadanos, pero solo si es conforme al reglamento de la Asamblea de Madrid.
669, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿En qué se parecen este sonido y este otro? Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a aprender a hacer una perdiz a la toledana con la ayuda de Adolfo Muñoz del restaurante Adolfo de Toledo. Adolfo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hacemos esa perdiz toledana?
Ya sabemos que es siempre un estofadito que realmente le ponemos.
¿Sí?
Y los ingredientes son una buena perdiz, si es posible de plomo, un poquito mejor, ¿no? Que luego, pues bueno, tenemos que buscar una buena cebolla, unas pimientas, en este caso si son de la India muchísimo mejor. Y luego ya, pues como diría aquel, un buen aceite. Y si es posible, en vez de poner, como habitualmente pondríamos un vino o un vinagre de vino pues un poco afectado,
sí,
pues pondríamos a lo mejor un vinagre un poco más estiloso, que podría ser el de Módena. Un buen,
sí,
ajo de las Pedroñeras,
sí,
un buen ajo de las Pedroñeras y un buen vino blanco Airén, por ejemplo, de nuestra región. Para hacer una buena salsa.
Antes de nada, ¿tú la sellas un poco la perdiz en el aceite o no?
No.
¿Sí?
Nosotros el aceite, el AOVE, lo dejamos para el final. Y la sal la utilizamos poco. Decimos que la sal y el aceite en el plato, nunca en la sartén. Eso es lo que solemos hacer.
Ya.
Nosotros entonces a esa perdiz lo que hacemos es deshuesarla bien, la ponemos sobre la plancha, sobre un papel para que no se pegue, e inmediatamente lo ponemos sobre un romero también. Le dejamos calentar, un poquito que se vaya calentando.
Ajá.
Una vez que ya lo tenemos el solomillo, tenemos la parte de la pechuga, la parte del muslito, que es el muslito. Con ese adobo que hacemos de la cebolla, el vinagre, el vino, toda esa historia, lo que hacemos es ponerla en runner durante 30 minutos, 35, para que ello se vaya ablandando y se quede jugosa interiormente. Reducimos la salsa y entonces ponemos la pechuga,
sí,
el muslo, lo que es el solomillo, y le damos a lo mejor un par de segundos en la plancha. Y luego damos un poquito en la zona del costillar. Y luego hacemos un pastelito, con los, digamos, con las vísceras de la
ya.
Perdiz. Entonces ahí, un poquito de cebolla y lo que son el corazón, las asaduritas, y simplemente todo eso hacemos un pastel. Lo metemos al calor y se cuaja. Entonces, bueno, la verdad es que
al final
le echas la salsa por encima y haces una perdiz de lujo.
O sea, la perdiz por un lado, ¿no?, un poco a la plancha, y luego la salsa que hemos hecho con lo que nos has dicho, con la cebolla, con el ajo, ¿con qué más le has echado a la salsa?
Lleva ajo, cebolla.
Sí.
Es que el aceite lo incorporamos al final con un poco de sal.
Ajá.
O sea, ya una vez que está en el plato le ponemos la sal y el aceite de oliva. Primeramente hemos echado el vino,
sí,
el vinagre de Módena,
sí,
el ajo de las Pedroñeras, el morado. Ponemos también, lógicamente, lo que estoy diciendo, una buena pimienta. Y bueno.
¿Y eso lo tienes cociendo cuánto tiempo? ¿Sin sofreír la cebolla ni siquiera?
No sofreímos la cebolla, la metemos en el horno y luego la pasamos por el pasapuré. Una perdiz toledana, por decirlo de alguna manera, porque estamos en Toledo, pero una perdiz, digamos, un poco donde ya sacas el solomillo por un lado y
sí,
dices, qué cosa más rica.
Ya, ya.
La parte de costillar, que la quitamos un poquito, también. La parte de pechuga y la parte de muslo. Y luego el pastelito. O sea, cinco partes más la salsa por encima y el aceite de oliva. Y luego, si tenemos una trufilla ahí al lado, un poco de trufa la pique. Le damos una cosita de trufa por encima y eso ya se queda.
O sea, la salsa por un lado, cociendo todo y reduciéndose, y luego la perdiz con unos segunditos en la plancha.
Efectivamente.
Adolfo Muñoz, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, la foto del día es la foto de las dos reinas, la reina Leticia abriéndole la puerta a la reina Sofía en la visita al rey don Juan Carlos operado este sábado. Con esta foto la Casa Real ha querido contrarrestar la foto desgraciada, la salida de la misa de Palma. Vamos a analizar lo que han supuesto estas fotos con la ayuda de Fernando Rayón, que como saben es colaborador de esta casa y analista de cuestiones relacionadas con la Casa Real. Fernando Rayón, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Quién comete qué errores en esa escena, Fernando?
Bueno, pues yo creo que el error fundamental lo comete la reina Leticia cuando pues ve que está haciéndose una fotografía. Vamos a dejar a un lado si esa fotografía era oportuna o inoportuna, pero en cualquier caso interviene para impedirla y crea una situación violenta, vamos a decirlo,
sí,
por lo menos desagradable, entre la reina emérita, doña Sofía, y ella misma, incluso con las nietas de doña Sofía, hijas de la reina Leticia. Creo que independientemente de quién tenga razón,
sí,
o deje de tenerla, lo que nunca se puede hacer es discutir en público o que la gente el público, los espectadores, perciban que hay un enfrentamiento o que hay una situación incómoda. Eso, ese es el error de toda esta, de todo este
video. Habría que haber evitado, en cualquier caso, una situación de tensión.
Bueno, es evidente. Es decir, eso no es posible que nadie perciba una situación violenta, aunque realmente se esté produciendo una situación difícil.
Ya. Esto, el rey lo vemos en la imagen, bueno, intenta mediar de alguna manera. ¿Esto crees tú que daña o no daña la imagen de Felipe VI?
Bueno, vamos a ver, cuando un rey no pone orden en su casa, pues a veces uno puede decir, bueno, ¿y cómo va a poner orden en España si tiene lío en su propia casa o si no es capaz de dar aquí un golpe encima de la mesa, ¿no? Hombre, yo creo que hay una situación que se produce momentos después, que le dice, porque claro, efectivamente se han leído los labios, le dice don Juan Carlos, tenemos que hablar de esto. Y le dice don Felipe, dice, sí, pero no ahora.
Ya.
Creo que es que también es razonable que lógicamente no se pongan allí en ese momento a analizar lo que ha ocurrido y buscar una solución para que no vuelva a repetirse.
El vídeo es la confirmación de una tensión desde hace mucho tiempo entre la reina emérita y doña Sofía y doña Leticia y la reina en este momento.
Bueno, al parecer sí, pero esto viene motivado por un asunto un poquito más complicado y es por la exposición pública que tiene tanto la princesa de Asturias de honor como la infanta Sofía. Doña Leticia las quiere proteger, de hecho se ha enfrentado a fotógrafos cuando han intentado hacer fotografías de sus hijas.
Sí.
Ella ha preferido que todavía la princesa Leonor no fuera a presidir los premios Príncipes de Asturias.
Sí.
No la vimos tampoco en el funeral que tuvo lugar al día siguiente. De don Juan. Yo creo que aquí hay un criterio, desde mi punto de vista, equivocado.
Sí.
En la Casa Real, o no sé si es ya de la Casa del Rey o de la propia doña Leticia, pero creo que la visualización de la heredera del trono es algo razonable. Es la hoy Leonor es la primera en la sucesión y no se la puede esconder por mucho que sea una niña. Creo que hay que medir muy bien sus apariciones.
Ya.
Y en cualquier caso, si analizamos el caso concreto, creo que no se puede dar lugar a esta discusión simplemente porque doña Sofía quiere hacerse una foto con sus dos nietas a la salida de la misa de resurrección.
La exposición o la sobreexposición de Leonor y Sofía es muy difícil de evitar, ¿no? Le acaban de conceder el Toisón de Oro, quiero decir, son dos personalidades públicas.
Bueno, sobre todo cuando vemos que precisamente esta semana, el mismo jueves, salieron todas las revistas del corazón y en todas las portadas estaban prácticamente la princesa, la infanta, en algunas con su madre y en otras sin ella. ¿Dónde está el criterio? ¿Cuál es el criterio? Pues lo desconocemos, pero yo no digo que no tenga que existir, lógicamente, y además creo que hay que protegerlas cuando son niñas pues de determinadas apariciones, pero lo que hay que saber es cuándo y dónde tiene que aparecer y cuándo y dónde no tiene que estar.
Ya. Y por decirlo todo, porque tú sugerías antes, ¿no?, la oportunidad o no oportunidad de la foto buscada por la reina emérita, la reina Sofía. ¿Fue oportuno que la buscase o no fue oportuno?
A ver, a mí me parece absolutamente razonable que instantes antes de que se haga una foto de familia, de todo el grupo, doña Sofía, a la salida de una ceremonia, quiera hacerse una foto con sus nietas. Me parece que no es inoportuna. Parece perfectamente lógico y normal.
Yeah.
Y además, ella intenta hacerlo de una forma discreta, porque es un lugar donde no hay fotógrafos, solo está el fotógrafo de la Casa del Rey, Borja, que es el que hace la foto.
¿Sí?
Es una cosa que se tarda apenas 5 segundos, así fue.
Yeah.
Además, es una foto que existe y que hemos visto luego, ¿no? Pero yo creo que podemos juzgar que efectivamente pues fuera oportuno en ese momento cuando se va a hacer una foto de familia o no, pero me parece que aquí prima algo tan humano y natural como que una abuela se saque una foto con sus nietas.
Fernando Rayón, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una de las reuniones, una de las ponencias más seguidas en el Congreso, en la convención que se celebra en Sevilla del Partido Popular ayer, fue la que moderó el portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro. Y es por quien te venía Cristina Cifuentes. Señor Barreiro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado.
Usted quiso presentar a la presidenta Cifuentes como una mujer valiente, que ha superado situaciones difíciles en la vida y en la política y que también acabará superando las presentes. ¿Esas palabras suyas fueron palabras que le salían como una cuestión personal o era una declaración de intenciones del Partido Popular que apoya a Cifuentes en este momento?
Bueno, creo que responde a una realidad, ¿no? Es cierto que Cristina Cifuentes pues ha tenido procesos en su vida complicados que los ha superado, me refiero en el terreno personal, ¿no? Y luego en el terreno político, pues yo estoy totalmente convencido de que esta situación, que es una situación pues muy desagradable, obviamente, ¿no? Pues también la acabará superando con esa valentía que a mi juicio le caracteriza, ¿no? Ya ha dado todas las explicaciones y a partir de ahí, pues por lo tanto, creo que eso le avala dentro de lo que es su labor política, ¿no?
Claro, lo que pasa es que de momento tenemos una versión de la señora Cifuentes y otra del rector de la universidad.
Bueno, hay un hecho objetivo, ¿no? Y le habla a una persona que procede precisamente del mundo de la universidad, sí. Y es que se ha expedido un título. Bien, ese título no se lo ha autoexpedido la señora Cifuentes, lo habrá expedido la universidad, ¿no?
Ya. El señor Núñez Feijóo, que no es poca cosa en el Partido Popular, aseguró ayer que si no tiene el máster, la presidenta de Madrid nos ha mentido. Se refería al partido y a toda la opinión pública.
Claro.
Con esta declaración de Núñez Feijóo se abre la posibilidad de que Cifuentes mintiese, si yo no la entiendo mal.
Porque yo entiendo que no, y estoy convencido de que no. Por eso le decía que aquí hay un título que se ha expedido, sí, por una universidad, que es un título oficial, es un título de máster. En segundo lugar, la propia institución universitaria, y que creo que ha estado acertada en ese sentido, ha abierto una investigación interna. Digamos que hay un proceso judicial abierto, ¿no? O puede derivarse un proceso judicial de este proceso, tanto por la denuncia que ha planteado la propia Cristina Cifuentes, como por la propia iniciativa que ha tomado la universidad, ¿no?
Ya, pero sino el rector, universidad ha dicho que el acta que tenía que estar no está.
Perdón,
que,
pero si me permite,
dígame.
Yo creo que hay que diferenciar dos procesos. Uno, ¿existe el título sí o no? Ya. Parece obvio que sí. Bueno. Y que lo ha expedido además una universidad pública española. Punto número dos, el proceso de expedición de ese título tiene un trámite administrativo en la propia institución universitaria. Obviamente la responsable de ese proceso administrativo no es la señora Cifuentes.
Ya, pero la señora Cifuentes dijo que se presentó a una defensa del trabajo fin de máster y el rector dice que no le consta.
Pero será entonces un problema que la universidad tenga que aclarar.
Yo creo que debemos centrarnos
en lo que son los hechos objetivos, que es lo que entiendo yo que se desprende de las palabras de Alberto Núñez Feijóo.
Sí.
Y los hechos objetivos son que existe un título expedido a nombre de la señora Cifuentes, expedido por la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, alguien habrá expedido ese título.
Sí, no, pues eso no se discute, alguien... señor. Sí.
No, pero claro.
Lo que se discute es si faltó a la verdad o no la presidenta Cifuentes. Esta es la cuestión.
No, la presidenta Cifuentes ha dicho que tiene un título y para la obtención de ese título no es ella la que marca las normas.
No, pero ella dijo que asistió a una. Que hay trabajo de fin de máster, allí no consta que hay trabajo de fin de máster. Ella dice que asistió a una defensa y la universidad dice que no sabe si se produjo esa defensa y que no le consta.
Pero primero, yo no tengo por qué dudar de la palabra de la señora Cifuentes, no tengo elementos de juicio para poder dudar de lo que ella ha dicho y por eso me baso en el hecho objetivo, no hay ninguna opinión en el hecho objetivo de que hay un título expedido a nombre de la señora Cifuentes por la Universidad Rey Juan Carlos. Para expedir, y si quiero insistir en ello, ese título tiene que haber un proceso administrativo amparado en un proceso de evaluación. Como en cualquier institución universitaria, pública o privada. Y de ahí no es responsable la señora Cifuentes ni ningún alumno.
Pero sí de lo que ella declara. Pero sí declara.
Sí, sí, pero ella declara sí. que ha cumplido, primero que tiene el título y segundo que ha cumplido sí. con los requisitos para obtención de ese título.
Previa. Estamos ya en bucle, señor, sobre esta cuestión. Vamos a ver, si le parece, un momentito de conversación sobre el contenido de esta convención. Usted moderó una mesa redonda con varones, con presidentes de comunidades autónomas, presidentes regionales. Ustedes querían relanzar esta convención como la ocasión para, bueno, enfrentarse a las elecciones que tenemos dentro de un año. Parece que le están comiendo el terreno los de Ciudadanos porque parecen defender un modelo más claro de España y hay votantes que tienen un cierto desencanto hacia el Partido Popular porque, por ejemplo, en el sistema de financiación, pues cada comunidad autónoma defiende una cosa diferente. ¿Se ha avanzado en estos trabajos que han hecho ustedes, digo, para presentar una propuesta conjunta para limar diferencias?
Sí, pero si me permite, sí. yo quisiera subrayar un par de cuestiones. Bueno, primero que nosotros, en nuestra organización interna, por sí. así decirlo, ¿no? El formato convención sí. Es un formato que recoge nuestros estatutos en aquellos años en donde no hay congreso y, por lo tanto, no responde a nada excepcional, quiero decir.
Sí, sino sí, que es el trabajo habitual.
Forman parte exactamente del sí. trabajo ordinario. Segundo, la convención lo que se plantea siempre es pues como un proceso de actualización, por Ajá. así decirlo, ¿no? De aquellas propuestas que están enfocadas a resolver los problemas que tiene la sociedad española. Y efectivamente, hoy uno de los problemas que debemos de abordar es la reforma del modelo de financiación. La reforma de un modelo de financiación en donde el problema no es porque no es así, que no exista un consenso dentro del Partido Popular. No, el problema a la hora de abordar el modelo de financiación, desde mi punto de vista, tiene, por simplificar mucho, sí. dos vertientes. Una, que el modelo actual es un modelo que no es fruto del consenso, sino fruto de una negociación bilateral del Partido Socialista de aquel momento con el gobierno tripartito catalán y con el cual nosotros no estábamos y seguimos sin estar de acuerdo porque no responde, no da solución a las necesidades que tiene este país, y la fundamental, ¿no? La igualdad de oportunidades de cualquier ciudadano español con independencia de donde viva. Y en segundo lugar, ahora que estamos en una situación de recuperación económica, se puede abordar esa reforma, ese cambio, esa actualización del modelo de cambio, que hay una condición imprescindible para ello. No está en el PP, está en el Partido Socialista. Sí. Es imposible, lo ha dicho muy bien el presidente Rajoy, es imposible abordar una modificación del modelo de financiación sin la participación del Partido Socialista, porque nosotros tenemos 137 diputados. Y además, porque el modelo de financiación, lo decía hoy Alberto Núñez Feijóo, no debe de responder exclusivamente, quiere decir, a un acuerdo entre los representantes de cada una de las comunidades autónomas. Tiene que ser un modelo de financiación que dé solución a los problemas que tiene la gente. Y por esto es necesario alcanzar ese consenso. Pero insisto, políticamente ese consenso depende ahora del Partido Socialista. Pero sí, nosotros claro que hemos discutido sobre este tema y estamos hablando de este tema aquí en la convención.
José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
No. Supongo, Nico, que de esto,
Hola,
de lo
Fernando,
que hemos
gracias.
Hablado con el portavoz del PP en el Senado, del caso Cifuentes, habrá algo en los periódicos, aunque
hay bastante.
He visto que la foto dominante es la foto de las dos reinas juntas.
Es la imagen del día en todos los periódicos, no hay ninguna duda, Fernando. Doña Leticia y doña Sofía juntas en su visita ayer al rey emérito tras la polémica del domingo de Pascua. Vemos en todas las portadas a la reina Letizia abriendo la puerta del coche a la reina Sofía a su llegada al hospital, donde fue operado ayer de la rodilla don Juan Carlos. Coche que conducía el rey don Felipe. La instantánea recoge ese momento a las puertas del hospital y vemos muy sonrientes a las dos reinas de España. Dice ABC que doña Leticia se vuelca en gestos con doña Sofía para zanjar el incidente de la catedral. A veces destaca los vivas a las dos reinas cuando abandonaron el hospital. Cortesía Real titula La Razón, que dedica hasta dos tercios de su portada a este asunto. El Mundo lleva también en portada el reencuentro real en el hospital. Destaca los gestos de cortesía y sonrisas tras el vídeo de hace 7 días en Palma. Por último, al País, al periódico, se le ve hoy la vena republicana. En lugar de destacar ese buen clima, ese buen rollo entre las dos reinas, como el resto de periódicos, el País lleva en portada el siguiente titular: el incidente en Palma pone en evidencia dos modelos opuestos de monarquía. Las dos reinas representan, según el País, dos maneras opuestas de ejercer el exigente oficio de ser reina.
La prensa trae novedades del caso Cifuentes.
Lo leemos hoy, Fernando, en la portada del Mundo. Un militante del PSOE resentido con el PP destapó el caso Cifuentes. Según revela este periódico, el filtrador del supuesto fraude del máster es un profesor universitario de la Rey Juan Carlos. Este hombre, Fernando, que quiere mantener el anonimato y se hace llamar Profesor P, habla hoy en El Mundo. ¿Qué le ha llevado a convertirse en la garganta profunda de este escándalo, de este asunto que tiene contra las cuerdas a Cifuentes? Pues su enfado con la exconsejera Lucía Figar. En el año 2014, Fernando, este profesor, con carné del PSOE, se vio afectado por la decisión de la entonces consejera de Educación, que eliminó el grado de Sociología, materia de la que este hombre era docente. Y ese enfado es lo que le ha empujado a filtrar ahora todas las irregularidades del máster de la presidenta madrileña. Hace unas semanas este hombre anticipó a sus alumnos el escándalo del máster. Llegó a decirles, Fernando, se avecina una hecatombe de dimensiones bíblicas.
Hombre, no sé si es de dimensiones bíblicas, y luego la palabra hecatombe literalmente significa sacrificio
De
animales, o sea, quiere decir, no sé si la frase es la más conveniente.
El profesor P asegura en El Mundo que ya no tiene más material contra Cifuentes, a la que llama Cristina. Ahora dice, toca a los partidos hacer su trabajo. Este militante socialista es un virtuoso del violonchuelo, nos cuentan en El Mundo, y además es un experto filtrador. Ya logró con sus denuncias la caída del rector de la Rey Juan Carlos, acusado de plagio.
¿Y cómo cuentan los periódicos el encontronazo entre los gobiernos de España y el alemán por la liberación de Puigdemont?
Es otro de los grandes temas del día para los periódicos. Fernando, ABC titula: crece la tensión entre los gobiernos de España y Alemania por Puigdemont. Y ya en el editorial, el diario de Vocento asegura que Europa juega con fuego con el separatismo. Para ABC, las declaraciones de la ministra de Justicia alemana dinamitan la confianza recíproca sobre la que debería sentarse el proceso de la euroorden. En la portada del Mundo leemos: España reprocha a Alemania politizar la causa de Puigdemont, y duro editorial contra la política del gobierno en el exterior ante el proceso. Queda al descubierto, dice el Mundo, la pésima gestión ante un desafío de la envergadura del golpe independentista. Este asunto es la noticia principal también este domingo en la portada del País. El caso de Puigdemont tensa la relación entre España y Alemania. Las declaraciones de la ministra de Justicia alemana, que se mostró a favor de la liberación del expresidente, causan desconcierto y enfado en el gobierno.
Capítulo de encuestas, Nico.
Hoy toca en el periódico de Paco Maruenda, en La Razón, que publica una radiografía de los votantes del Partido Popular. El 69% de los votantes del PP quiere que Rajoy repita como candidato a la Moncloa. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María es la favorita, casi empatada, Fernando, con el gallego Núñez Feijóo para la sucesión, separado solo por 2 décimas. La encuesta deja otros titulares: más del 78% de los votantes del PP avala pactar con Ciudadanos, y el 75% no da por superada la etapa de la corrupción, aunque casi 8 de cada 10 opinan que el PP ha puesto en marcha medidas para luchar contra esta lacra.
¿Y hay algo más en la prensa de hoy?
Pues brevemente, un par de entrevistas. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, que en vísperas de la visita de Mariano Rajoy a Buenos Aires, habla hoy en el diario ABC, dice que la relación de España y Argentina es la de dos amantes que se han reencontrado. Y por último, en El Mundo, Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que va a hablar contigo ahora en unos minutos, dice en El Mundo que no se puede dejar caer a un gobierno sin una comisión de investigación detrás.
Bueno, vamos a ver si Ignacio Aguado se considera suficientemente respondido, Nico, por el Partido Popular. Ya sabes que el Partido Popular ha dicho sí, de alguna manera, con la boca pequeña, a la comisión de investigación. A ver qué nos dice ahora dentro de unos
condiciones,
minutos.
Con condiciones, sí.
A ver qué nos dice dentro de unos minutos. Gracias, Nico. Ignacio Aguado, sobre esta respuesta que ha dado el Partido Popular. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, ¿eh? Con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, ¿eh? 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Descubre Asia desde 199 euros por trayecto con Iberia. Te esperan las mejores ofertas para volar a muchos destinos. Solo tienes hasta el 10 de abril. Entra ya en iberia.com y elige el tuyo.
El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos como si fueran de cristal. Un bello y valiosísimo cristal. Si conduces un coche, mira dos veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Endesa te presenta la comedia más esperada del año.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Mi equipo tampoco.
Que le veo muy bajito para el baloncesto.
Elegir cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Yo juego de alero.
Campeones. 6 de abril en cines.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales.
Tú y yo somos normales.
Con la colaboración de Endesa.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito un domingo tienen la inteligencia y el buen gusto de estar buscando noticias. Vamos a tener un día con fresquito y con lluvia en el norte. Desde las 6 de la mañana les venimos ofreciendo el sonido de la imagen que marca la actualidad. Es el sonido de una lluvia de flashes. Un coche se acerca a un hospital de Madrid. De ese coche baja una mujer joven con zapatos sin tacón, con una gabardina. Se dirige a la puerta trasera, la abre y de esa puerta trasera sale una mujer ya mayor con una prenda, digamos, adecuada para la lluvia. Una anorak, por decirlo de alguna manera. Yo no soy experto en indumentarias. ¿Por qué la lluvia de flashes? Porque la mujer todavía joven que ha salido primero es la reina consorte, doña Leticia, y la mujer que ha salido después es la reina emérita, doña Sofía. Foto que quiere contrarrestar el efecto del vídeo negativo después de la misa de Palma, en la que la reina doña Leticia quiso impedir la foto de doña Sofía con sus nietas. Una foto, la de este sábado, llena de sonrisas, ya digo, para contrarrestar el vídeo de la semana. Bien está que las familias estén bien avenidas. Conviene que en la casa del rey, la reina consorte y la reina madre, la reina emérita, posan juntas sonriendo. Bien está. El Partido Popular tiene por delante mucha tarea. Falta poco más de un año para las elecciones municipales, autonómicas y europeas, y la media de las encuestas publicadas en los últimos tres meses apuntan a un empate. Un empate con Ciudadanos. Esa media está en un empate de intención de voto en 24,9%. El último barómetro del CIS mostraba que casi un millón de los antiguos votantes del PP están desencantados con los populares, o muy desencantados. Es verdad que en el PP hay mucho voto oculto, es verdad que en 2015 las encuestas daban a Ciudadanos una victoria sobre el Partido Popular y que luego no fue así. En cualquier caso, el Partido Popular, ya digo, tiene una intensa tarea por delante, ellos lo saben, una tarea para recuperar votos si quieren, bueno, una victoria en esas elecciones. Iba a ser la convención que se está celebrando en Sevilla y que hoy clausura Mariano Rajoy, el pistoletazo de salida para esa recuperación, para ese trabajo de rescatar votantes. No lo va a ser. Quizá más tarde empiece ese trabajo, pero la convención que hoy clausura Mariano Rajoy es la convención del caso Cifuentes. Y todo ha sido el caso Cifuentes. Novedades de ese caso. Ciudadanos mantiene su apoyo a la presidenta. Ahora hablaremos con Ignacio Aguado, que es el portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Pero eso sí, exige que mañana mismo se apoye una comisión, ultimátum de Ciudadanos al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. O apoyan la comisión o dejarán de apoyar a Cifuentes.
A partir de hoy, el Partido Popular tiene 48 horas para apoyar de forma expresa la comisión de investigación impulsada por Ciudadanos. Si en 48 horas la comisión de investigación no está formalmente registrada en la Asamblea de Madrid, pediremos la dimisión de la señora Cifuentes como presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho que aceptan el ultimátum, aunque van arrastrando los pies, porque dicen que habrá que ver si es conforme al reglamento de la Cámara, habrá que ver si los letrados son partidarios o dan un dictamen favorable. No se sabe por qué no van a ser partidarios de esa comisión.
Pero insisto, no nos han llamado y tampoco nos han dicho si ya la han presentado conjuntamente con el resto de grupos de la oposición o si lo que quieren es plantearlo conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular. En cualquier caso, estamos dispuestos a estudiar su iniciativa y, insisto, con mucho gusto, si el objeto y las normas que plantean para esa comisión son conformes al reglamento, pues lo apoyaremos.
Bueno, pues entonces, Ciudadanos no parece de momento que quiera hacer caer a Cifuentes y el PP acepta a regañadientes la comisión de investigación. Pero el PP, ¿qué dice de Cifuentes? ¿Qué se ha dicho de Cifuentes en la convención? Pues han dicho dos cosas diferentes. Una en privado y otra en público. En privado ha habido muchas críticas, mucho malestar, muchas quejas. Y en público hubo ayer aplausos, palabras de apoyo a Cifuentes.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
La propia presidenta Cifuentes aseguró que se siente absolutamente tranquila.
Y he de decir que de manera muy especial en estos últimos días, que no voy a negar que para mí están siendo unos días personalmente muy duros, pero que también es verdad, me están sirviendo y me están dando todavía mucha más fuerza que tengo, y mucha más de la que muchos creen, para seguir cumpliendo el trabajo, para seguir cumpliendo mi deber, para seguir cumpliendo con la misión que a mí me han encomendado.
La ovación de Sevilla a Cifuentes fue una ovación de respaldo o una ovación de despedida, porque todo puede ser. En política, cuando te aplauden los tuyos, hay que saber qué hay detrás de ese aplauso. Rajoy apoyó a Cifuentes, pero en modo Rajoy, en estilo Rajoy. Rajoy se ocupó de subrayar que el caso Cifuentes está en manos de la justicia.
Ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente, y luego también la propia universidad pues ha remitido a la Fiscalía todas las decisiones, todos los acuerdos, las actas y todos esos temas que conocemos, o que conocen ustedes mejor que yo.
Apoyo en modo Rajoy. Ya digo que en privado había mucha queja, mucha molestia, y Núñez Feijóo, que es un peso pesado en el Partido Popular, fue el portavoz de esa incomodidad que hay en Sevilla con Cifuentes.
La respuesta es bien sencilla, o sí o no. Si lo tiene, la presidenta no nos ha mentido. Si no lo tiene, en ese caso sí nos habría omitido la realidad. Y por lo tanto, lo que necesitamos es conocer si hay alguna irregularidad en su caso.
Estas declaraciones de Nefijo son dinamita, porque admite la posibilidad de que Cifuentes haya mentido. Dice Feijóo, o sí o no. En efecto, es una buena fórmula. Mire, ella mantiene que defendió su trabajo fin de máster. El rector de la universidad asegura que no consta, que no hay acta y que debería haber acta y que no hay trabajo fin de máster. Alguien podría pensar que se está estirando el chicle de Cifuentes demasiado. Que hoy lo cuenta el diario El Mundo, esto fue un profesor que lo quiso filtrar, ex militante del PSOE, que es toda una operación de acoso y derribo contra el Partido Popular en Madrid. Eso es verdad. Esto es política y aquí llueve en puñales, siempre. Fuera y dentro del PP. Porque el PP le tenía muchas ganitas también, a Cifuentes. Bien, todo eso, pero es que todo eso lo damos por descontado. Pero se está estirando demasiado o no el caso de Cifuentes. Vamos a ver, mire. Cifuentes se presentó como la campeona de la regeneración. Y el problema es que la presidenta de Madrid ha ofrecido una versión de los hechos que está siendo severamente cuestionada. La regeneración, evidentemente, es luchar contra la corrupción. Ese es el nivel mínimo. O sea, escalón cero o escalón uno. Que la gente no robe, que los políticos no roben. Pero claro, la regeneración no es solo eso. La regeneración es que se acabe esta asfixiante partitocracia que lo invade todo, que domina la sociedad civil, que invade las instituciones, esta endogamia entre instituciones, por ejemplo, universidad y partidos políticos, que cada uno haga el máster que tenga que hacer, lo tuyo que tenga que hacer, que la universidad cumpla sus procedimientos, que sea un sitio serio de estudio y de investigación, que la partitocracia, ya digo, no lo invada todo, universidad, justicia, realidad de la sociedad civil, cada uno en su sitio y cada uno haciendo su papel. Eso es regeneración. Y es regeneración que se oigan palabras de verdad en la vida política. Y las palabras de verdad en la vida política, por supuesto, significan no mentir, pero significan más cosas. Significa que no se juegue con las palabras, que no se incremente el escepticismo social, que no se diga hoy una cosa y mañana otra, que no se utilice el lenguaje para justificar lo injustificable. Miren, nos quejamos de que hay muchos votantes jóvenes que no votan, que votan partidos radicales. Pero claro, si al final no hay una regeneración a fondo, si no hay políticas que dejan de lado la partitocracia, si no hay palabras de verdad en la política, ¿cómo no va a haber desencanto? ¿Cómo no va a haber desapego? ¿Cómo no va a haber crítica? ¿Cómo no va a haber voto radical? O sea, ¿en nombre de qué siglas? ¿En nombre de...? ¿Por qué en nombre de unas ciertas siglas se tienen que justificar según qué cosas? La falta de independencia de las instituciones, el faltar a la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos quejarnos del desapego a la política si no hay una verdadera regeneración. En Sevilla se escenificó también el malestar del gobierno con las declaraciones de la ministra alemana, la socialdemócrata Katharina Barley, que defendió la decisión de los tribunales de dejar en libertad. Rajoy hizo de poligüeno.
No he hablado con Angela Merkel ni tengo pensado hacerlo, porque esto es una cuestión de los tribunales. Esto es la separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. Este es un tema, insisto, absolutamente judicial.
Y Dastis hizo lo que debía hacer, quejarse por unas declaraciones que tienen mucho de desafortunado.
Me parece efectivamente esas declaraciones un tanto desafortunadas, porque la euroorden se estableció en la Unión Europea para abordar estas cuestiones entre jueces y separando de las opiniones políticas. Por lo tanto, entrar a comentar decisiones de los jueces no nos parece lo más apropiado en este momento.
Hay serias dudas sobre cómo ha actuado la justicia alemana, si se ha extralimitado, se ha aplicado bien la euroorden. Hay serias dudas de que el gobierno alemán tuviera que defender esa actuación judicial. Van a dar las 8 y 13, las 7 y 13. Les contamos más noticias con la ayuda del Satadea y Nicolás Rubio. Día de la marmota. Torrent vuelve a proponer a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat.
La candidatura del preso no cuenta con el respaldo de los antisistema de la CUP, que solo apoyarían a Puigdemont. El expresidente de la Generalitat fija su residencia en Berlín hasta que se resuelva su proceso judicial.
Lula pasa su primera noche en prisión.
Hay 9 heridos en los disturbios provocados por sus simpatizantes que impidieron durante horas su salida del sindicato de Sao Paulo, donde estaba atrincherado.
Masacre en Siria por un atentado químico.
Algunos medios aseguran que hay al menos 70 muertos, la mayoría mujeres y niños. Ha ocurrido en la ciudad de Duma, el último bastión de los rebeldes a las afueras de Damasco. Estados Unidos insta a Rusia a retirar su apoyo al Assad.
Un atropello en Alemania deja 2 muertos y una veintena de heridos.
Una furgoneta arrolló a la multitud en la localidad de Münster. El gobierno descarta que se trate de un atentado islamista. El conductor, que se ha suicidado, es un ciudadano alemán con problemas psicológicos.
Han visto ustedes qué bien pronuncia el Satadea Münster. Elecciones en Hungría.
El país elige este domingo nuevo primer ministro. Según todos los sondeos, el nacionalista y conservador Viktor Orbán se encamina hacia su tercer mandato.
Un triplete de Messi acerca el título al Barça.
Con la victoria 3-1 ante Leganés, el Barça iguala el récord de 38 jornadas invicto de la Real Sociedad. El Atleti visita el Bernabéu, en juego la segunda plaza de la Liga, con el Madrid más pendiente de la Champions. El Celta ha ganado 4-0 al Sevilla con 3 goles de Iago Aspas, y el Betis ya es quinto con su victoria 2-0 ante el Eibar.
¿Qué dicen, JF, nuestros oyentes? No me interesa lo que digan sobre mí, sino lo que digan sobre lo que está pasando, que es lo importante.
Pues sobre el caso Cifuentes muchos han opinado. Algunos decían que por qué se habla tanto de esto y no de otras cosas, uno de Andalucía y otro de Valencia, que nos decían que había habido escándalos en sus respectivas comunidades por los seres o por la financiación del PSV y Bloc, y se hablaba menos. Otros más críticos decían, si Cristina Cifuentes...
De los escándalos del PSOE, cuando hay escándalos del PSOE, hablamos también lo que hay que hablar.
Unos muy críticos también contra Cristina Cifuentes decían: la ovación del PP en la Convención de Sevilla merece el máster de cinismo, decía uno de ellos. Otro decía: lo peor es que vergonzoso es que no es un caso aislado, sino que es masivo. Y uno iba de la ironía apocalíptica y decía: Podemos se cargó a la Complutense, el PSOE a Carlos III y ahora el PP la rey Juan Carlos. Que los políticos dejen en paz las universidades.
Bueno, esta es una buena fórmula, es lo que estaba diciendo yo antes. Menos partitocracia. ¿Qué más nos cuenta los oyentes JF?
Bueno, también he quedado críticas a Ciudadanos. Uno ha dicho: si Ciudadanos hace su ultimátum, yo les presento el mío. Si ellos entregan Madrid a la izquierda, yo no vuelvo a votarles, escribe a una oyente de Asturias.
Eso está bien visto y por eso Ciudadanos está muy cauto. A ver qué nos dice ahora Ignacio Aguado. ¿Algo ya, más?
Pues, por ejemplo, uno decía: llevo años reclamando mi título a la universidad y me dicen que no lo encuentran. ¿Es culpa mía o de la universidad?, preguntaba.
Bueno, todo el mundo... España es un país, parece que, en busca de título. Gracias, JF. Hacemos una pausa para publicidad.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Ignacio Aguado, que como saben ustedes es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Señor Aguado, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, ustedes ayer le dieron 48 horas al PP para poner en marcha la comisión de investigación. Si no, amenazaron ustedes con apoyar la moción de censura. Ya el consejero de presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho que apoyará esa comisión de investigación, la creación de esa comisión de investigación, si es conforme a la ley. ¿Es suficiente este anuncio para que deje de correr el reloj que habían puesto ustedes en marcha?
Bueno, vamos a ver qué pasa el lunes a las 12 de la mañana, que es cuando vence el plazo, y a partir de ahí pues veremos si es verdad que han registrado esta petición de comisión de investigación con las 48 firmas que tienen que presentar, equivalentes a sus 48 diputados en la Asamblea de Madrid, donde también se han comprometido por escrito a respaldar las comparecencias que vamos a pedir en esa comisión de investigación. Me refiero a la del actual rector, sí, al antiguo rector, a las tres profesoras que supuestamente firmaron el acta de trabajo de fin de máster, al presunto director del máster y, por supuesto, a la señora Cifuentes, ¿no?, entre otros.
Sí.
Si también se comprometen por escrito a eso y a que la duración será una duración limitada, es decir, que no nos vamos a ir en el tiempo, sino sí, que el final de esta comisión es coincide con los finales de mes de abril, pues entonces, fantástico. Veremos que entonces el PP sí que quiere conocer la verdad. De lo contrario, entenderemos que no quiere conocer la verdad y que prefiere otros planteamientos.
O sea, que la comisión de investigación se puede poner en marcha inmediatamente. ¿No es cierto, como se ha dicho en algunos medios, que eso no sería, la comisión de investigación no se pondría en marcha hasta después de verano? ¿Se puede empezar ya?
No, en absoluto, se puede empezar ya. Hace falta simplemente voluntad política. Ya digo, nosotros nos hubiera gustado registrarla esta misma semana, el miércoles pasado o el jueves pasado. Hemos tenido que ahora perder unos cuantos días, pero si el lunes el Partido Popular tiene voluntad, ya digo, de cumplir esas tres condiciones. Sí. Primero, que figuren las firmas de sus 48 diputados. Segundo, que se comprometan un documento por escrito a esas comparecencias. Y tercero, que la duración de la comisión no vaya más allá de finales de abril, pues estaremos hablando de que queda constituida, queda registrada ya, y por lo tanto se inicia la tramitación.
¿Qué sentido tiene una comisión de investigación parlamentaria cuando ya hay una investigación judicial en marcha y cuando el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha dicho que, bueno, no hay acta y tenía que haberla, no se remitió trabajo fin de máster y no consta que la señora Cifuentes lo defendiera? ¿Qué puede aportar más una comisión de investigación si ya hay una comisión de investigación en la universidad y si ya hay un proceso judicial en marcha?
Bueno, yo creo que la Asamblea de Madrid tiene que asumir también su responsabilidad desde el punto de vista político. Si recordamos la mayoría de los casos de corrupción política que han supuesto las caídas de presidentes de gobierno, ¿no? Me viene a la cabeza el caso Watergate. Bien, pues sí, el caso Watergate es una investigación periodística que deriva en una comisión de investigación y que finalmente termina en una dimisión, ¿no? Bueno, pues nosotros entendemos que también desde el plano político, desde los parlamentos, tiene que depurarse las responsabilidades oportunas. Yo me defiendo y la verdad es que me alegro de que haya habido una investigación periodística. También celebro que la justicia haya tomado cartas en el asunto, porque eso, bueno, pues da señales de que no íbamos desatinados cuando hacíamos nuestras valoraciones, pero creo que la Asamblea de Madrid tiene que tener también identidad propia, hacer una valoración desde el punto de vista político de las responsabilidades que hay en torno a este caso, tanto de la señora Cifuentes como de las personas que forman parte de la universidad y han colaborado en esta presunta trama.
¿Usted personalmente a quién cree? ¿A la presidenta cuando dice que ella defendió su máster? ¿Al rector del viernes que dice que no le consta esa defensa? ¿Al rector del 21 de marzo que sí defendió la tesis de la presidenta Cifuentes? Personalmente, ¿cuál es su convicción moral sobre esta cuestión?
Pues mire, la realidad es que hay versiones contradictorias y todas ellas con pruebas documentales. Yo he visto a eldiario.es con pruebas documentales aportando, defendiendo su versión. He visto también a la señora Cifuentes con pruebas documentales, con actas, con un sello oficial. Y también he visto comunicaciones,
bueno, pero el acta,
de la universidad.
Ya, pero el acta ya ha dicho el rector Javier Ramos que no hubo acta y que tenía que haberla, y el director del máster ha reconocido que el acta está reconstruida, es decir, falsificada.
Sí, no, me refiero, no, ese acta que comenta Cifuentes y comenta usted, eso es cierto que al parecer está falsificada, ¿no?
Sí.
Pero sí que presentó otra documentación, como el certificado de matrícula, etcétera, que tenía ya el sello de la universidad. Oiga, puede ser falsificado o no, pero es verdad que hay versiones contrapuestas, con documentación aportada por unos y por otros, y todavía falta pues versiones por ofrecer por parte especialmente de la universidad. A mí me gustaría saber qué tiene que decir la funcionaria que modificó el expediente académico, qué tiene que decir en sede parlamentaria, que recordemos que es bajo juramento, o sea, no puedes mentir, salvo que quieras incurrir en un delito, el presunto director del máster. Me parece, en definitiva, que la Asamblea de Madrid también tiene que poner en marcha sus cauces. O sea, no podemos estar al albur de lo que se vaya publicando desde en los medios de comunicación o de las conclusiones que se vayan adoptando en sede judicial.
Bueno, y la otra posibilidad, digo, la posibilidad no de apoyar la moción de censura, no de apoyar un candidato del PSOE, sino apoyar un candidato del Partido Popular, como se hizo en Murcia, que su secretario general, el señor Villegas, ya ha abierto. ¿Eso lo están contemplando ustedes en este momento?
Bueno, si el PP decide no profundizar en la verdad y decide no apoyar esta comisión de investigación, nosotros lo que estamos proponiendo a priori es, bueno, pues que la señora Cifuentes tendría que dimitir, evidentemente, que es lo que hemos dicho ayer en nuestra rueda de prensa, y tendrían que proponer una persona alternativa que ocupara de forma interina la presidencia hasta las elecciones del año que viene, 2019. Ya, entendemos que al ser el PP el partido más votado, pues tendría que ser el PP el que presentara una alternativa a la presidenta actual, a la Cristina Cifuentes.
¿Y ustedes estarían más cómodos con esa solución?
Nos parece que es lo que tiene más sentido. El PP, nos guste o no, ganó las elecciones en 2015. Si nosotros perdemos la confianza en la presidenta regional y exigimos su dimisión, entendemos que lo más lógico, a priori, sería que el Partido Popular presentara un candidato alternativo, ya digo, para ocupar esa presidencia de forma interina hasta 2019.
Porque ustedes todavía no han perdido la confianza en la presidenta Cifuentes.
Bueno, desde luego está muy debilitada, ¿no? Y me parece que el lunes tiene la última oportunidad de demostrar si de verdad quieren conocer la verdad o ya la verdad está dada por perdida por su parte, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa hasta el lunes a las 12 de la mañana.
Sí.
Y si no se ha registrado esa comisión de investigación, pues entonces exigiremos su dimisión y abriremos esa alternativa, esa vía, ¿no?, de solución. En cualquier caso, en último término, será el Partido Popular el que decida si quiere plantear un candidato alternativo o si prefieren que Cifuentes se aferre al sillón.
Pero con los hechos que conocemos hasta el momento, sí apoyan esa comisión de investigación, ustedes mantienen el apoyo a la presidenta Cifuentes.
Sí, sí, nosotros ya lo dijimos ayer, hay un plazo de 48 horas, fundamentalmente por la urgencia.
No, digo, pero bueno, ya han dicho que apoyan la comisión de investigación, o sea, que decir que la tendrán que firmar, no van a hacer una cosa diferente a la que han dicho.
Como ya nos vamos conociendo todos, pues no sé, yo quiero verlo con mis propios ojos, cómo ellos estampan sus firmas y cómo ponen en marcha esa comisión de investigación, porque de las palabras a los hechos ya sabe que hay un trecho.
Bien, pero si lo firman, ustedes siguen apoyando a Cifuentes. Dicen los socialistas que están ustedes ganando tiempo, dice Pedro Sánchez que son ustedes unos cínicos.
Bueno, pues yo, a margen de las descalificaciones...
Máster en cinismo, han dicho, no es que sean unos cínicos, que el señor Rivera está haciendo un máster en cinismo, por decir precisamente lo que ha dicho el señor Sánchez.
Pues no sé muy bien a qué se refiere. Si se refiere a que lo que estamos intentando es saber la verdad, pues, y no tenemos tanta prisa como otros por ocupar sillones, pues oiga, es lo que estamos haciendo. Me parece que es lo más sensato y lo más responsable. Ya. Estamos hablando de una medida que es evidentemente de calado. Estamos hablando de derribar un gobierno autonómico de una comunidad donde viven 7 millones de españoles. Entonces, las decisiones políticas, yo respeto que PSOE y Podemos estén muy preocupados por las sillas y por sus repartos de consejerías, pero nosotros estamos preocupados por saber la verdad y por saber quién miente en todo esto. Desde luego, la señora Cifuentes lo tiene muy difícil, pero queremos profundizar a través de una comisión de investigación. Yo imagino que los madrileños entenderán que, dada nuestra situación dentro de la Asamblea de Madrid, de ser determinantes, tengamos que tener un plus de responsabilidad a la hora de tomar una decisión de estas características.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes, un abrazo.
Para terminar, hoy me quedo con una foto en blanco y negro que publica el diario El País. Un hombre de mediana edad ataviado con una gabardina. La primavera está siendo lluviosa. Ese hombre con la gabardina, con gesto relajado, contempla los rostros de sus compañeros. El rostro de una mujer entre la juventud y la madurez, de suave barbilla y delicioso peinado recogido. La cara de gesto intenso y alborotado de un hombre también en esa edad en la que se ha acumulado suficiente experiencia. Rostro este sin huella de cinismo, con la barba y el pelo pasionalmente rizados. La serenidad de un tercer compañero, calvo, mayor, con una mirada intensa, sin violencia alguna, que parece mirada apta para penetrar en los misterios de la vida. El personaje de la gabardina en la foto visita un museo en Roma y los rostros de esos compañeros que describo son los rostros de filósofos, poetas y poetisas del mundo clásico. Son rostros esculpidos en mármol, bustos egregios, pero no por eso menos compañeros del personaje de la gabardina. En estos tiempos de ruido y de un consumo que nos consume y nos deja vacíos, donde todo un mundo se desmorona, las raciones de silencio que el personaje de la gabardina y que cada uno de nosotros conseguimos procurarnos representan un gran soplo de aire fresco, ocasiones para la reconstrucción. Tiempo de silencio para escuchar las lecciones de los maestros. Hay quien, frente a la crisis de un mundo que se derrumba, receta con simplismo más moralismo, moralismo asfixiante y más acción. Hay que hacer algo, dicen muchos con mucha ansiedad. Y se afanan en hacer algo antes de haberse reencontrado, de haber escuchado la lección de los maestros. Y entonces, a ese moralismo asfixiante recetado por los moralistas se une la acción ansiosa. Hay que hacer algo, algo, lo que sea. Y ese algo casi siempre se hace sin escuchar las lecciones de los maestros. Las lecciones de los maestros están llenas de sorpresas. Que escucha uno a la guapa señora de barbilla suave o el apasionado señor de los rizos y se queda uno boquiabierto. Porque estos maestros, con sus lecciones, aunque vienen de lejos, le sorprenden a uno. Porque al escucharlos, se entiende uno mejor. Entiende uno que ese deseo de justicia que lleva dentro no es capricho, sino la expresión de unas leyes no escritas que ya supieron cantar algunos. Y se da cuenta que ese sentir tan alto que tiene uno a veces, siendo tan poco, punto efímero en la historia, no es una pájara que le haya entrado el domingo por la tarde. Escucha uno la lección de los maestros en el silencio y sale de esa anestesia que crea un consumo permanente. Escucha uno la lección de los maestros y deja de lado esas recetas fáciles de autoayuda, de moralistas, de activistas. Escucha uno las lecciones de los maestros y empieza uno a valorar más el tesoro que lleva consigo, el tesoro que lleva dentro. Escucha uno las lecciones de los maestros y empieza uno a leerse a sí mismo mejor. Empieza a darse uno cuenta de que si hay alguna solución para este mundo que se derriba, para este mundo que se derrumba, esa solución no pasa por más recetas moralistas, no pasa por más activismo frenético. Si hay solución a este mundo que se derrumba, comprende uno leyendo a los maestros, pasa por correr el riesgo de volver a educarse, no para saber muchas cosas, sino para saber quién es uno. Buen domingo.